green Sally up, that green Sally down. Last thunderstruck got a tail to drown. Green Sally up, that green Sally down. Last thunderstruck got a tail to drown. Green Sally up, that green Sally down. Last thunderstruck got a tail to drown. Green Sally up, that green Sally down. Last thunderstruck got a tail to drown. Green Sally up, that green Sally down. Last thunderstruck got a tail to drown. Green Sally up, that green Sally down. Last thunderstruck got a tail to drown. Green Sally up, that green Sally down. Last thunderstruck got a tail to drown. Oh, Miss Lucy dead and gone, left me here to weep and moan.
Estaba bailando una mano a mano.
Vale. Buenas tardes, pequeño friki. Ay,
no me escucho.
Yo sí. No te escucho porque yo tengo el volumen a tope. Tímpano no, roto.
Sí, pero ya, ahora me escucho. Vale.
Díaz a San Fernando, un ratito a pie, el otro andando.
Pero no fiesta.
Bueno, me da igual.
Pues verdad, yo no felicito a mis amigos Fernando y Fernanda.
¿Cuánto es?
¿Hoy?
¿Hoy San Fernando?
Sí. Hoy.
Patrón de Sevilla.
Lo que pasa es que como cambiaron.
Reconquistó Sevilla en el año 1248.
¿Y cómo te aprendiste esa fecha?
1 y 1, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 8.
Bien, Terry, bien. Era en otro tiempo. Ahora, ¿cómo se lo aprenderán los niños?
No, es que no lo dan.
Directamente, ¿no? No. Está bien.
La reforma educativa, a ver qué hace.
Ahora que, ver, que hablan de programas, de canales de estos odiosos. Y...
Sí, por lo menos.
Pues nada, señores.
Me acaba de dar sordo.
Eso,
bueno, pues nada, eso no es culpa mía.
Mana.
Es
culpa de que están los mandos.
Ahí está.
Siempre.
Tenemos un programa testosterónico total porque Chris no puede venir.
Oh.
No es muy bonito.
Chris Werbey.
Bueno, si tengo yo más tiempo, porque tengo yo para enrollarme.
Hoy tiene para
¿Tú tienes para enrollarte?
Yo tengo para enrollarme todo el programa.
Más si ya sabes más o menos de lo que yo tengo aquí.
Sí. Bastante bien.
De hecho, va muy rápido, que se nos va el tiempo, ¿no?
Vamos, que tenemos todo el tiempo del mundo.
Hombre, todo el tiempo del mundo, yo tengo una vida. Después de esto, ¿no? Poca, pero tengo una vida.
Que esto es solo para orientarme, que hay más, ¿eh? Que aquí.
Joder, yo pensaba que vamos a hacer un maratón.
¿Maratón vamos a hacer?
Maratón.
Para correr tú y yo.
¿Qué?
Maratón, hoy no hay hora de finalización del programa.
¡Ole, ole!
Hasta que ya terminamos todos de hablar de lo nuestro.
¿Ya comió un pastel?
Ya se ha comido uno, mira.
Yo todavía no había muy empezado.
Da igual, él tiene con energía, si no, no...
Joder, me lo como y así no estoy...
Bueno, a las 4 y 2 minutos en España.
4 y 2 minutos en España. 5 y 2 minutos en algún lado.
Y 3 y 2 minutos.
Que me acaban de mandar porque no quito el sonido. ¿Quién será?
No sé.
Anda, que.
Alguien que no me importa. Pero bueno.
Vale.
¿Qué más? 3 y 2 minutos en Canarias.
Ah, sí, que todavía estaba con la hora.
¿Y en Portugal?
En Portugal también.
¿Que no nos votó en Eurovisión?
Fíjate, qué malaje, tío. Mira que enseñó la braguita de Edurne, tío.
Pues muy fíjate.
¿No te fijaste?
Yo creo que la semana pasada no se veía si vota Edurne, si decís viva Podemos, o si canta el Norbetti o a Rocío.
No sé.
Oh, bueno,
pero este es el último mohicano, ¿lo ves?
A ver si le vamos a hacer un regalito a estilo mohicano, ¿no?
Mío.
¿Perdón?
¿Eh?
A lo que decía que no ha votado Edurne.
Ah, bueno.
Como ya no compramos toalla.
ni sábana ni nada, ¿no?
Bueno, como ya no vamos a comprar gasolina, pues. No, pues ahora voy a cagar.
Ahora no es tu voto.
Pues nada.
Yo es que no escuché la canción, tío. ¿Lo habéis escuchado?
Bien. Sí, sí, sí. Lo he visto casi entero.
¿Cómo es la canción?
A mí no me desagrada, pero el problema es que la chiquilla estaba envuelta en un factor político dentro de toda Europa, que yo creo que eso es lo que ha influido a la pobre mujer. Porque la canción no es fea, para nada. Una de las mejorcitas que se ha visto en esos últimos años ahí.
Pero
la cantidad de meme que le han hecho.
Eso también.
Ha sido horroroso.
Eso también,
vamos.
Pobrecita, sí. No ha sido la única tampoco, ¿eh?
Entre la Eurovisión y los memes de las elecciones.
Eso te iba a decir, que no ha sido la única.
Es que es eso.
Ha sido la mejor semana de mi vida. Sí.
Ha caído mal en ese sentido, yo creo. Vamos.
Ha sido la mejor semana.
No, en serio. Yo no me he podido reír más en mi vida.
Yo me reí mucho que lo mandaste allí. En el muro, en el Facebook.
Ah, sí, lo de Mad Max.
Eso es muy grande. Eso es muy grande.
Vi Mad Max.
Es muy bonito.
Muy bonito.
Ha llegado el tapicero.
Y yo qué.
Ah, sí, lo he visto. Qué bueno.
Estaba Mario muriéndose, vamos. Es como si le ocurre esta cosa a la gente.
Yo me fui para la cocina para reírme.
Qué
vamos. Ella reí, me di. Bueno, en fin.
Bueno,
vi Mad Max, la nueva.
¿Ha ido a verla? ¿Y qué tal?
A ver, teniendo en cuenta que yo vi después la segunda y no me gustó. La segunda no me gustó, digo, vea.
Bueno, la americana tú dices, ¿no?
No, ¿eh? yo vi
la versión americana tú dices.
Yo hace un millón de años vi la primera.
Ok, después la segunda la nueva también, la he visto, ¿australiana?
No, la nueva la he visto en el cine.
Ok.
Y después vi la segunda en mi casa. Vale, la segunda no me gustó, porque es que era una película de su época. Y es que ya la nueva tiene mucha acción, la salieron, es increíble. Se manca, rapaz, llena mierda hasta los ojos. Me di cuenta, es increíble. ¿Vale? Pero yo qué sé, es que la gente la pone que en plan de... O sea, es que dan ganas. Tú lees las cosas que pone la gente en el Facebook, dan ganas de llevarse un tenedor para sacarte los ojos para que sea lo último que ves en tu vida.
Pues te recuerda que cuando hablaste de Mad Max se llevaba ya una semana en China y claro, 3 días aquí en España. Pues ya ha recuperado toda la inversión y estás ganando dinero.
No, si la película no está
increíble,
mal.
Pero ganando dinero.
Si la película
no
está muy bien, pero la gente empieza a ponerla como si fuera el Nirvana de las películas, como si ya, Dios mío de mi arma, ve esa película y muérete porque no vas a ver algo mejor.
Pues habrá jugado con ese tipo de merchandising, ese tipo de publicidad.
Bueno, ¿cómo? No, pero es que la gente lo que lo dice, que no es decirle.
¿Habéis visto en Facebook ahora lo que se está moviendo? Lo de Charlie, where are you?
Sí, sí, lo de los lápiz.
Sí, lo del lápiz, que son montajes que están muy bien hechos. Señores, son montajes, o sea, ya se ha reconocido que es una campaña publicitaria de la Warner para una próxima película que va a hacer. Que va
exactamente.
A hacer. No os creáis que si ponéis un papel que ponga yes, no, va a salir el lápiz moviéndose.
Álvaro está diciendo que está diciendo.
¿De qué estoy hablando?
Que...
Pues sí, no tengo ni idea.
Es ahora totalmente viral, o sea, está todo con lo de Charlie de las narices.
Yo cuando voy al Facebook es para abajo. A cuando me gusta, pero no me paro de ver vídeos ni cosas.
Ve dos cosas redondas, se para. lo comparte para abajo, para abajo, para abajo.
Cuando aquí ha dicho, cuando aquí me enteras, cuando aquí.
Güey, dos cosas redondas. Dos cosas redondas, te
sí,
para.
Me paro y le doy a me gusta. Normalmente le doy a me gusta.
Pues eso, esas son las cosas que pasan. Que más está bien, pero tampoco es para tanto. Me gustó más de ir el Cerdito Valiente.
Bueno, y aquí hemos tenido una sección de cine. Como no ha venido aquí.
Terry, no te enrolles más que son cuatro folios.
Eso digo eso yo, es. Tengo muchas cosas que decir. Ponme música.
Exactamente.
¿Romántica? De Spider-Man.
No, no, te pongo música esa.
Esta misma.
Y volvemos.
Ah, vale, perdón. Digo, que tiene que estar conmigo.
We'll be right back.
¿Esto qué es?
Esto es de Amazing Spider-Man 1. Es que digo, para no repetir, te pongo la 1 en vez de la 2.
¿Cuántas veces habrás visto esta película?
Tú, una.
¿Eh? ¿Es verdad?
Ya está, ¿no? Ahí no. Sabía yo.
Como me gustó, digo, yo no la veo más.
Como con Batman, ¿no? No te dejaste los ojos ni nada, ¿eh?
No.
Venga, dale caña.
Pues nada, nos encontramos. Uy. Me bajo un huevo.
Este nos mata hoy.
Bueno, ya quedan tres programas. Ay. Esta temporada.
Dos.
Dos y este.
Eso es.
2,9. Y como te descantille, te hago tres programas con el mismo tema.
Sí.
Porque tengo que ir para hablar.
Tiene papel el tío, tiene papel.
Pues nada, amigos míos, mis pequeños frikis. Nos encontramos el año pasado. La semana pasada estuvimos hablando. No, hace dos semanas estuvimos hablando de.
Después soy yo.
Estoy hablando de la saga del clon. Pues nada, en el año 93 los editores de la serie de Arácnidas, Danny Fingroth, Erin Fine, Mark Bernardo, toma ya, y Mark Powers, que no es Max Power, se sientan frente a los guionistas Terry Kavanagh, David Michelini, J.M. DeMatteis y Howard Mackey. Vaya caterva.
Hombre, DeMatteis se salva.
Sí, y Michelini hacía como entretenido.
También.
¿Qué te queremos?
Bueno. ¿Italiano o...?
¿Este?
Michelini no creo que sea.
Todo yankee, todo.
Va a ver si es italiano o Michelini.
Ah, pues por lo mejor.
No sé qué decir.
Cuando haga una película de ellos nos enteraremos.
Hombre, escúchame, muy italiano no creo que sea, te voy a explicar por qué.
¿Por qué?
Porque una vez escribió...
Tengo cuatro folios nomás, bro.
Ya, una cosa rápida. Escribió un cómic de Indiana Jones que, tú sabes, el reflejo de España que dio en ese cómic, digamos que no se asemejaba mucho a lo que es España. El típico desconocimiento americano de cómo es España. O sea, que si hubiera sido italiano no creo que hubiera metido esa gamba.
Vale, como el Tom Cruise mete los San Fermín en
Sevilla. Ay, ¿no? De ese estilo, vale, de ese estilo.
Porque el hombre no puede ser italoamericano.
A ver, pues tiene ascendencia, no te digo que no.
Por eso. Que esta gente se reunieron en la suite de un hotel de Nueva York para discutir sobre la saga en la que se habría envuelto Spider-Man en ese año.
¿En qué año? En el 93.
En el 93.
Vale.
Por aquella época todos buscaban el impacto mediático que provocó la muerte de Superman y, de hecho, ni Matanza Máxima, ni el regreso de los padres de Peter lo habían conseguido. Normal. Michelini deja caer sobre la mesa que Peter desvela su identidad secreta y que durante un año se discuta sobre las consecuencias que este hecho tendría. Pero la verdad que no convence a los editores.
Wow. De eso estuvo hablando Clemente el otro día, en su podcast.
¿Viste?
Qué pena que no podáis ver la cara que han hecho los tres en ese momento. Qué pena, vamos. No veo
era
la hora.
Una nota. Nota al pie.
Muy bien.
Es que habló de eso y me ha resultado curioso, lo escuché el otro día. Venga,
Clemente un poquillo rojillo, ¿eh? Tú me tener Facebook realmente.
Un poquito, sí, un poquito.
Que estás disfrutando en Madrid ahora.
Sí, además tela.
Y yo me alegro.
Que te enrolla.
Terry Kavanagh habla tímidamente sobre el clon de Speedy ahí con la boca chiquitita. Y aunque al principio todo lo toman con indiferencia, es DeMatteis quien se flipa y comenta las posibilidades que podrían tener, convenciendo a todos los integrantes de la reunión de que eso era lo que andaban buscando.
Ve tú, con lo que hablaba mi DeMatteis, tío, y fue el que metió ahí baza, vaya tira.
No, sí, la idea estaba buena.
La idea estaba buena.
Estaba buenísima.
Vale, sigue.
Al día siguiente, la propuesta cae encima de la mesa de Tom DeFalco, director editorial, quien dice, no, esto no me gusta a mí nada. Lo dio en inglés, por supuesto.
Claro.
Sin embargo, la escucha, no como algunos mujeres. Y cuando terminan de hablar, se convierte en el más ferviente defensor del proyecto, dándole luz verde. Y de pa'lante. De hecho, creo que incluso fue guionista de alguna serie.
Sí, de una vez se fue de Matty de Amazing, estuvo él.
Por eso. Pues nada, ya metidos en el cómic, durante unos números vemos que un misterioso hombre mantiene conversaciones telefónicas con la tía May, le dirían la abuela al hombre, y sin que se diga en ninguna parte la identidad del desconocido. Esto cambia cuando la tía May entra en coma debido a un derrame cerebral y el desconocido se presenta en el hospital, desvelando que se trata de Ben Reilly, que es
chin.
El clon de Peter que supuestamente había muerto en aquel lejano Amazing Spider-Man 149.
El de la chimenea. Es el mismo.
Para quien no lo sepa, Ben Reilly toma su nombre del tío Ben y su apellido del apellido de soltera de la tía May, que era May Reilly. Y de esta forma comienza la saga de Ben Reilly en el número 117 de Web of Spider-Man en octubre de 1994. He puesto la fecha para que veáis lo que va a durar esto.
Tela.
Un millón de preguntas surgen en torno a Ben Reilly. ¿Quién es este hombre?
¿Quién es este hombre? Venga.
Que me mire de desata. ¿Quién es Ben Reilly? ¿Dónde vienes tú, chiquillo? Con esa moto, esa melena.
¿Y ese anillo? Que es una pista.
Yo no me acuerdo.
¿No te acuerdas?
No.
En vez de enseñar la cara, enseñaba una mano que te llevaba un anillo de Midtown High. De graduación.
Ayer hablamos en el podcast de... ¿Recuerdas cuando leíamos cómics por segunda vez?
Es verdad, tienes razón.
Qué tipo aquello. Tengo la musita noche que da miedo verla. De cosas que me tengo que leer. Muchas veces digo, me voy a comprar una tablet para leer cosas en digital. Después miro la mesita de noche y digo, ¿para qué?
Tú tienes la mesita de noche y la pila de cómic que usas como mesita de noche, ¿no?
Claro, yo la mesita de noche la tengo encima de la pila de cómic. Para poder hacer de los cajones, que es imposible, ¿no? Ey. En fin, menos mal que...
me he perdido, ¿no?
Ahí está. ¿Quién sería? Entonces, eso. ¿Quién es Ben Reilly? Y la principal era cómo sobrevivió a la torta que se pegó cuando Peter dice, polo de lanzar la chimenea.
A la torta, al fuego.
El fuego, magia y pasión. El suspense en torno a Ben se convierte en el motor de la trama de toda la saga, apareciendo multitud de personajes cubiertos por la intriga, tales como Judas Traveler, Skrier o Seward Trainer. Que fíjate cómo fueron, que ni me acuerdo de ellos, la mitad.
Yo sí.
Yo no. Que de hecho, Seward Trainer, dato curioso, debe el nombre al suegro de Howard Mikey.
Ah, pues mira, eso no lo sabía.
Pues en el libro que tú y yo tenemos, así que
a ver. ¿Ah, sí?
Pues claro.
Pues me acuerdo
pero tú más te crees.
No, me acuerdo más de la saga del clon en sí, de lo que me estás contando, que de lo que me endeste en el libro. Y mira que el libro me lo veo varias veces.
Un saludo a quien nos está escuchando desde Dos Hermanas.
¡Ole!
¡Ole, ole!
Nazareno. Pues entonces que la bien que nos entiende.
Bueno, también hay de Sevilla, hay de
ole,
Almería,
Sevilla.
Granada, Córdoba,
Andalucía. Pues nada, cuando comenzamos a leer la saga de Ben Reilly puede parecer que todos los implicados tenían todo controlado hasta el más mínimo detalle. Son unos artistas, unos máquinas. Ey. Cada pieza del puzzle bien colocada.
Claro.
Y los Reyes Magos
en enero. Eso.
Negativo. La saga de Ben Reilly empieza a dividirse en sus sagas, complicando más su seguimiento. Tras los acontecimientos que hemos contado arriba, que forman la primera parte llamada Poder y Responsabilidad, durante los tres meses siguientes podemos ver a Peter Parker en las cabeceras de Espectacular Spider-Man y Amazing Spider-Man, mientras que Ben Reilly se convierte en protagonista de Web of Spider-Man y Spider-Man a seca, emprendiendo su propia lucha contra el crimen bajo la identidad de la Araña Escarlata.
Pedazo de nombre.
De hecho, estas sagas se llamaron Telaraña de Vida en el caso de Ben y Telaraña de Muerte en el caso de Peter. A mí me gustó la Araña Escarlata.
Pero el nombre es horroroso.
Bueno, cosas peor he visto.
También.
De esta forma se intenta que nos familiaricemos con Ben Reilly y lo veamos como un héroe capaz de tomar el manto arácnido. Ya empiezan lanzando indirecta.
yo no digo nada.
No van a entender que han pasado. O sea, se supone que desde los años 70 hasta que aparece estos 20 años, en tiempo Marvel han sido 5 años. Y que en este tiempo Ben Reilly ha estado dando bandazo por los estados juntitos a lomos de una motocicleta. Y he puesto estados juntitos, sí. El diseño de la Araña Escarlata es muy sencillo: simplemente una malla roja y una sudadera. Porque eso era en plan el no traje. Mientras Ben Reilly se da de cosconcias con veneno. En el juego Spider-Man 119, Peter se entera de que Mary Jane. De que la noche esa que.
Trae bombo.
Se le olvidó tomarse lo que tenía que tomar.
Marihuana trae bombo.
Y trae un bombo. Y encima también lucha por sobrevivir a un virus inoculado por el buitre y cuya cura se la proporciona el propio Doctor Octopus, que no puede ver cómo su némesis muere de esa forma.
Sí,
para que lo mate otro, lo mato yo, básicamente.
Sí, vale. Más o menos.
Vale. Poco okay. Después, Octopus, de hecho, muere a manos de otro personaje misterioso, porque como no había personaje, pues dice, vamos a meter otro.
¿Qué sitio?
Que después averiguamos que se llama Kane, quien se está encargando de acabar con los enemigos de Spider-Man. Otra pregunta, ¿quién es Kane? ¿Who is Kane?
Chan, chan, chan.
Más tarde se desvelará que Kane, o Kane, o como se diga.
Kane, Terry, Kane.
Kane. Michael Kane. Ah, Michael Kane. Ese es el primo. Más tarde se desvelará que Kane es un clon defectuoso que fue creado antes de Ben Reilly y que padece una degeneración celular que le provoca un terrible dolor continuo.
Eso tú lo comentaste tiempo atrás.
¿Sí?
Sí.
No sé, yo ya no me acuerdo lo que dice.
¿Ya te estás repitiendo?
No. Oh. No creo. El extraño traje que lleva ralentiza la degeneración, pero no la llega a tener.
Así es, ya hablaste de él.
¿Sí? Yo no.
Sí, pues te quedan cuatro folios, macho.
El único que conozco que habla de araña eres tú, hijo.
Es que no está en ningún nadie, va.
Bueno, pues nada, es un párrafo más.
Da igual, como fue otra vida.
Ahí está. Kane posee los mismos poderes que Spider-Man, pero llevados a extremos dramáticos de tal forma. ¿No será que habrás leído el artículo?
No.
¿Seguro?
Bueno, el artículo lo leo siempre, pero no, en ese caso ese no.
¿Que lo lees siempre?
Sí, el artículo tuyo, sí.
Que tiene que dejar de poner los insultos. Kane posee los mismos poderes que Spider-Man, pero llevados a extremos dramáticos de tal forma que la habilidad de pegarse a las paredes, el hombre la utiliza para dejar en la víctima la marca horrible conocida como la marca de Kane.
¿De Kane?
Claro. Porque se llamara Bartolo, sería marca de Bartolo.
Por ejemplo.
Aquí tengo un terror. El cinturón arácnido es, en su caso, se transforma en horribles visiones del futuro. Uh-huh. Los editores, iluso, inocente, quieren que sea el nuevo gran villano de Spider-Man, quedando demostrado lo despiadado que de su ser en la muerte de Octopus. El siguiente en caer es el cazador macabro, que es descendiente de Kraven el cazador, y que dura un suspiro. Que al parecer este personaje fue creado por Howard Mackey, que dice, bueno, matarlo, total, no sé lo que voy a hacer con él, pues ahí me quito en medio.
Sí, no.
Y yo cobro al final de mes.
No, sí, sí, hicieron bien. Ese fue uno de los mejores que se pudo cargar aquí.
Maravilloso. Llegamos entonces al siguiente arco argumental que se llama Humo y Espejos, Smoke and Mirrors, en el que aparece de nuevo el Chacal. El Chacal, ¿verdad? Que, o sea, que la antigua saga del clon no murió...
Nadie, no murió nadie.
Nadie. Murió el Lengüen, el pobre.
Sí,
pero no, Lengüen no, el Rohandrew.
Pero después.
Ahí está. Y una nueva clon de Gwen Stacy que se deshace ante nuestros ojos. El Chacal resulta que urde una red de mentiras y semiverdades que siembra la duda entre Peter y Ben y los lectores sobre quién es el verdadero y quién es el clon. Aquí hay más clones que la Guerra de la Galaxia.
Bueno.
Con este nivel de tensión, todo el mundo dio tensión, una tensión, los dolores de hombro que teníamos todo el mundo, un dolor de cabeza.
Los quiroprácticos forrándose. Los
quiroprácticos forrándose a costa nuestra. Vengo de la saga del clon, normal, venga, me pasa por aquí.
Están delante tuya.
La selectividad en esos meses, para quiroprácticos duró, se subía a 9 porque todo el mundo quiere ser quiroprático.
¿La selectividad en esos meses?
La selectividad hace años, vamos, la nota de selectividad para quiroprácticos 9, todo el mundo quiere ser quiroprático. Atención, atención, las migrañas, la gente.
Anda, sí.
En serio.
Anda aquí.
Es que me he perdido yo otra vez.
Se te va.
Con este nivel de atención quiropráctica llegamos a la Amazing Spider-Man 400, el 400.
Hecho.
Donde se supone que decían, por activa o por pasiva, que desvelarían quién es el verdadero. Los planos originales decían que con esta sorpresa terminaría el primer acto, dando paso al segundo acto que narraría durante 3 meses las aventuras de Ben Reilly en solitario. La tercera y última parte significaría el regreso de Peter como único, verdadero, truly neighborhood Spider-Man.
¿Qué arte tiene en inglés?
Mientras que Ben conseguiría su propio título mensual. Bonita idea, preciosa.
Pero
no pasó nada de eso. En aquella época Marvel, de hecho todavía las consecuencias colean hasta ahora, no se encontraba en su mejor momento. De hecho llegó a la bancarrota. Vamos a hablar muchas veces.
Marvel llegó varias veces a la bancarrota.
Sí, pero esta fue la gorda. La repartición que tiene de los derechos cinematográficos por toda la geografía mundial, entre 1000 compañías, es por eso. Porque como no tienen un duro y dicen que yo vende aquí derechos cinematográficos, que hay que sacar algo, los todavía no dan dinero.
Está la cosa muy mala.
Está la cosa muy mala. Entonces, debido a esta situación, provoca que Tom DeFalco llegue un día a su casa, el editor jefe le dice...
¿Qué haces aquí?
Tú no trabajas aquí ya. Y tú andas, mira que bien. Ya tú ya te cambias de despacho. Coge la caja, típica caja de cartón. Yo estoy diciendo que me despidan de una oficina para tener esa caja llena de cosas.
No, aunque tío, están tuyas las cosas.
No, tú sabes que llega una oficina y dices, esto para mí, el portátil también. Eso es mío, me da igual, yo la llevo. No, pero me he despedido.
Ahí está. Me he despedido muerte. Encanta.
No me da finiquito encima, no me voy a llevar una caja de cartón. Caja de Ikea. Pues eso, que el hombre lo despide de editor jefe, siendo sustituido, atención, porque el hombre era bueno, por 5 editores. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino 5 editores.
Eso.
Uno para cada serie de Spider-Man. Eso. Y Bob Budiansky toma la jefatura de la franquicia. Si ya era difícil con 3, no te cuento, voy a con 5 personas gritándolo unísono. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente no tiene ni idea de nada, se siente y dice, yo, pues estos cómics están vendiendo telas. Y dice, pues para acá te veo ahí de Ben Reilly, hasta que te aburra. Y lo larga más de lo previsto. Por lo tanto, en lugar de desvelar el misterio del clon en el número 400, lo que ocurre es la muerte de la tía May. Que tampoco murió.
Eso.
Está de parranda.
Eso ha sido una risa aguantada hacia adentro.
En aquella época nos cogió del...
A mí me emocionó. La muerte de la tía May.
Entonces, la mujer se despierta y le dice a Peter Parker, hace ya siglos que sé que eres Spider-Man. Hombre, que tanto y ole las mallas, ¿tú qué te crees? Eso huele que yo.
Que te lava la ropa, que eres tonto.
Que tonto. Entonces le dice que está muy orgulloso de que sea Spider-Man y nada, y la mujer se muere en paz. Un número precioso, un número de luto. Pues nada, llega la policía y se coge a Peter Parker y dice, yo, que te has matado mucha gente. Y le acusan de que ha matado, o sea, de las víctimas de Kane, le acusan a Peter Parker y se lo llevan.
No
pueden enterrarla.
Tranquilo.
Y bueno, hecho. De esta forma comienza el caos. La historia empieza a devenir en un batiburrillo, a Big Batibur, de números que no llegan a ninguna parte, pero literalmente, apareciendo cada vez más clones de Peter, demostrando que el haber alargado la saga es un error en toda regla. Por fin, en el espectacular Spider-Man 226, julio de 1995, empezamos en...
93, ¿no?
94, ¿no?
93, sí. Dijo. 93 empezaron a la idea. O sea, 9 meses después, un parto.
De los malos.
El software trainer, que era amigueta de Ben, hace un análisis y dicen que Ben, ese hombre que ha aparecido de la nada, que no conocemos y que la verdad que nos interesa poco, es el original. Y que el protagonista de la serie Geraneda durante los 20 últimos años es un clon.
¿Cómo te lo comes?
Pues nada, los lectores dicen, ah, qué guapo, ¿no? ¿Qué hago los homies ahora? ¿Los tiro?
¿Qué hago con mi vida ahora? ¿No?
Ah, está. Amenazo a la gente, ah, no, me amenazo por Twitter, que no había.
Eso te iba a decir.
Por esa fecha, tanto Danny Fingeroth como Tom DeFalco y Terry Kavanagh, que fueron los principales impulsores de la saga de Ben Reilly, han dicho, nos vemos.
Papá.
Hay que ver ustedes con esto, que esto ya... Se han ido. O sea, llevamos 9 meses de los que no sabemos ni dónde vamos y con esta revelación se acaba la saga ya por fin. Claro, y los reyes también vienen ahora, vienen 2 veces al año. Intentando evitar, o sea, por aquella época... los mutantes estaban inmersos en la era de Apocalipsis, que era un crossover que que también tenía tela, que lo vendió hace poco, por cierto. Comienza en el especial X-Men Alpha y termina en el X-Men Omega, y en el que durante 4 meses, digamos que lo que por una serie de cosas, todas las series mutantes cambian de nombre y están en otra realidad. Se supone que han matado a Xavier, o sea, han viajado al pasado, han matado a Xavier, entonces efecto mariposa, te cargas a uno, la has caldeado. Entonces, digamos, durante la era de Apocalipsis, todas las series mutantes cierran y al mes siguiente salen nuevas series mutantes, que son las mismas, pero con otro nombre. Y te cuentan lo que ha pasado en la era de Apocalipsis, que es la tercera película. Uh-huh. O eso. Budiansky dice, pues si vale para los mutantes, vale para Spider-Man, que va a vender como churro. Y comienza la saga Chen-Chen, clonación máxima. En la que aquí, bueno, aquí ya los clones, vamos a ver... O sea,
a cacoporro.
Tú alicata el cuarto baño, tira una loza, hacer un clon... Va a comprar la leche de un clon, ¿qué pasa? Levanta hasta barbato un clon, esto que está aquí. Ah, esto aquí. Salen clones por todos lados. Producidos por un chacal enloquecido que, atención, el plan quiere sustituir por clones a toda la humanidad. Me aburro, cago. Bueno, sustituyo a toda la humanidad por clones, total.
¿Y con lo original es que iba a ser, tío? ¿Matarlo o qué?
Pues claro. Ah. Y después, cuando se aburre, puede hacer reclones. Porque yo qué sé. El especial que cierra la saga es de Traca Matraca, porque es guionizado por un primerizo, Tom Line, que el pobre era dibujante, ¿sabes? Y así, o sea, es que tú pones en el currículum que ha guionizado Clonación Máxima Omega y yo creo que ya no te dan trabajo en la vida.
En la vida.
Pero no solo eso, que el hombre era primerizo, sino que encima lo reescriben Budiansky y sus ayudantes, anda, que permanecen en la sombra.
Anda.
Yo creo que este hombre dieron, yo lo de
nada. Lo mejor que pueden hacer, ¿no?
Ahí está. Y existen hasta 4 dibujantes en su interior y 5 entintadores. Yo creo que era en plan una viñeta por 22, se la pasaban por ahí, el folio se lo iban pasando como cuando tú haces en el colegio las notitas, toma, ponme algo, pues igual, vamos. Y de hecho, en los pasillos de Marvel comienzan a llamar la saga Maximum Garbage, basura máxima en lugar de Maximum Clones. La saga, por supuesto, vamos, se comió los mocos y todo lo que se puede comer, debido a que los editores no tuvieron en cuenta que los autores mutantes, que estaban flipando todo con ellos, han tenido tiempo de planificar toda la historia, que aunque así también metieron unos gambazos. Sí, sí. Pero esta gente, la verdad, que fue de un mes para otro. ¿Sabes? En plan, ellos de meto. Bueno, venga, vamos a hacerlo.
Nada, adelante.
Editores, guionistas y dibujantes están hartos de presiones de los ejecutivos de la editorial que solo responden ante números. Y serían la manta a la cabeza en el último número este de Coloración Máxima Omega. Matan al chacal y mandan a Peter, a quien ha asumido su clonidad. Dice, bueno, soy un clon, pero me he quedado con la piel roja. Ahora, ¿qué pasa?
Su clonidad, qué bonito te ha quedado.
Lo he puesto entre comillas. Hombre, ten en cuenta, soy un clon, pero me he quedado con la piel roja.
Hombre, tonto.
Para ti,
no
Ben Reilly.
Tonto no fue.
Pues lo dice, chaval, que yo voy a tener una hija aquí con la tía buena, que tú te pongas de azartito, que nos vemos, Luca. Hasta luego. Y nada, pues entonces eso, se queda Ben Reilly como Spiderman.
¿Sí, señor?
¿O no? Porque por imposición editorial, por supuesto, de nuevo intentando imitar la era de Apocalipsis, Ben sigue siendo la araña escarlata durante 2 meses más, cambiando el nombre de todas las series a la unidad para después volver a los números, a los nombres originales, pero con Ben bajo la máscara de Spider-Man. Todo muy bonito, todo genial, si no fuera porque ni hay ganas, ni tiempo, ni autores para narrar estos números. Budiansky, de hecho, llama desesperado a Dan Jurgens, que fue el que mató a Superman. No fue Jundé, fue Dan Jurgens.
Fue el que lo escribió.
Ahí está. Para que intente poner un poco de orden dentro del caos lo que se ha convertido en eso. Mientras tanto, en plan, Thor que pasaba por allí. Y yo, ¿tú quieres guionizar a Spider-Man? Venga, pues, aburrido, venga, vamos a usarlo. Y bueno, después de más de un año, que llevamos más de un año contando la historia de chorrocientos números de miniseries, de especiales, Ben Reilly es el nuevo Spider-Man. Y los lectores dicen, pues vale.
Pues vale. Un traje más bonito.
Más bonito y precioso. Y la semana que viene hablaré del traje de nuevo Spiderman que duró un añito.
Con, claro. Con la tontería te vas a hartar tú de aquí de hablar de Spiderman, pues en los no. 90.
Hombre, claro, está guapo.
Estaba guapísimo.
Así lo tengo como en Mertarro para los dos programas que quedan.
Hace bien, coño.
Pues ha sido la saga de Ben Reilly. Maravillosa. Comprarlosla todos. Gastaros el dinero que costéis. Sí. A mí me gustó. A mí me gustó porque fueron los primeros cómics modernos que me compré de Spiderman y también me lo leí seguido. Ten en cuenta de que esto duró 3 años de gente yendo a su kiosco o a su librería a comprar. 3 años de leerse mes a mes de cara de esto de qué va. Y bueno, por supuesto, las ventas fueron cayendo en picado. Pero eso lo veremos la semana que viene.
No adelantemos acontecimientos.
Que si no, se queda sin temas para la semana que viene.
Eso.
Al final te cazan.
Eso.
Va a venir un gas.
Desde DeLorean, ¿no? De algo, ¿no?
Adelante.
¿Ha llamado a alguien?
Si tienes la boca seca ya. De todo lo que ha largado.
Claro, un traguito ahí ya. En fin. ¿No tiene frase hoy?
Ah, es verdad. Tú das con una frase.
Ya se acabó. Siempre.
Te quedan tres frases por hacer y no...
Y además di tres películas para coger frases.
Bueno, ¿estás seguro que va a caer una tormenta del copón? Venga, eso lo dice.
¿Dice del copón?
La traductora americana.
¿Tú estás seguro?
Porque estoy seguro. Copón, copón y copete.
Yo no me acuerdo, pero bueno, sí. Vale.
Una tormenta del copón. O eso lo decían los super nenas.
Me suena más. Me suena más. Que lo digan.
No, lo dicen de copón.
Del copón, es que me suena muy raro.
Copón, copín y copete.
Y copete, sí, pero no. No sé.
¿Qué me gustó la palabra copón?
Ya.
Que era de copón, correcto, copón.
Robert Rodríguez. Qué grande.
No, no tengo antes de Tarantino.
¿El Tarantini era el que lo decía? Ah, sí, que se metía con Robert Rodríguez, que era el tonto sombrero, ¿verdad? Sombrero. Es verdad, es verdad.
Sadanui, que yo, que...
Es verdad, es verdad.
¿No has visto ese Celebrity?
No.
De Tarantino.
Muy grande.
¿Qué me gusta la palabra copón? Cállate copón, coge esto copón. Se le va la pinza.
Mucho. A propósito de Regreso al Futuro, anoche estaban echando un documental muy interesante, la 2, sobre la historia de la ciencia ficción. En el cine y en los libros y tal.
Lo tengo si quieres.
¿Lo tienes?
Sí, lo tengo.
Vi un cachito y me gustó porque empezaron a hablar de los viajes en el tiempo, sí. Y mencionaron.
Menos dinero tiene todo. Más.
Iban a hacer las series de de los libros de Asimov.
Sí, es verdad, de la Fundación. También, empecé a leerme el primero.
Lo empezaste, ¿no?
Sí.
Ahí quedó.
Asimov.
De a los 4 días. O sea, eso, ¿no?
Los robores, ¿vale? Pero...
Vamos a ver cómo va a ser la película.
¿Cuál?
¿Va a ser de la primera, del primer libro de Asimov o va a ser la película?
¿En serio?
Sí, en serio.
¿Una serie?
No.
Es una serie de todos los libros de Asimov.
¿Tú estás seguro?
Creo que sí, ¿eh?
¿Estás seguro?
Vamos, hablé yo con Asimov ayer. Para preguntárselo.
Cogiste la ouija pre, ¿no? Cogiste, ¿no?
Y digo, Asimov, ¿vas a una serie? Yes.
Yes. Digo, ¿vale? Sí, es ruso.
Digo, ¿vale?
Pero... ¿Cómo te vas a contestar yes?
Porque la ouija.
Tienes razón. Ahí la da.
Es así. Porque yo creo que era uno que lo estaba moviendo para quedarse conmigo y acojonarme.
Seguramente.
Claro. ¿Y cómo le he dicho adiós?
¿Eh? ¿Cómo le dije adiós? Simón.
Nos vemos.
Y dijo...
¿Te lo ha dicho? Es pasiva.
No, eso era...
Es pasiva.
No, es pasiva, gracias. Adiós, Dasvidania.
Aprende idiomas con No me llames friki, que se me queda.
No, aprende idioma con Danco Calor Rojo, que es lo que dice Churchill en la película. Sí. Dasvidania es pasiva.
Maxi, HBO prepara una serie sobre las novelas de Isaac Asimov.
Y la HBO.
Adelante, entonces.
Serán robots muy bien hechos.
No, robores.
No.
El plural es robores.
No, en esa saga no hay robores.
¿En esta saga no hay robores?
¿Vale?
Eso es la psicociencia.
Robots. Lo dejamos...
No, según eso son robores.
Bueno, ¿qué pasa? Pues si inventa Simón una palabra, pues yo así.
Pues me la invento yo también.
La españolizo.
Escucha la musiquita.
¿Qué película han filtrado en Japón?
¿Eh?
¿No se filtró en Japón?
¿Que se filtró en Japón?
Sí, yo creo que se filtró. Yo creo que se filtró antes del estreno.
¿Supergirl?
Sí.
Que voy a hablar de Supergirl, ¿sabes? Que no me suena ese dato, pero bueno.
Datos.
Más datos. De esa tengo que hablar, mira.
Yo voy a largar un momento. Hay un nota que está investigando para meter su mente en un robot.
¿Cómo?
El chino ese. Bueno, es un americano que está pagando a unos chinos para que lo hagan. Que de hecho se ve el chino que tiene la apariencia de que lo está haciendo y le toca la cara y reacciona ante...
Yo flipo.
Bueno, tú piensa un poco. Es un chino. Es un millonario que está pagando. Algo se muere. Se acabó el trabajo.
Para vivir eternamente.
Claro.
Sí,
en fin.
La idea es esa.
Sí, ya. Hay tantas ideas. Es la historia de las malas ideas. Colo, que te lo van a dar. Señores, Supergirl, ¿vale? No vamos a hablar siempre de grandes películas. A ver, cuando tenemos que hablar con alguna...
¿Cómo? Vamos a ver. De pocas grandes películas habla.
Oye, ¿qué pasa? Hay otras que tienen su encanto. Esta...
Pero no son grandes películas.
Son grandes películas. Para mí lo son.
Para
mí lo son.
Para ti no. Madre también es guapo.
Simpático eres tú, ¿no?
Para mi madre no.
¿Y para mí? ¿Eh?
Para mi madre no.
¿No eres guapo para tu madre tú?
No.
¿Entonces qué eres?
Bueno.
Vamos a darle like. En fin, venga. Supergirl. ¿Vale? Uy. Qué bonita es la música de Supergirl. La peliculita del año 84. Coproducción de Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿Vale? La dirige un tío francés que se llama Janot Zvartzrak. ¿Vale? Claro. Nombre raro. Que el hombre después ha dirigido episodio de Smallville. ¿Vale? Así lo más que ha hecho el hombre después, episodio de Morbi. Y la interpreta Helen Slater, que por cierto, para los que no, la historia esta de que es hermana de Christian Leite es mentira, no tiene nada que ver, ¿vale? Que mucha gente se cree que es hermana de, no tiene nada que ver uno con otro, ¿verdad? No me miras, ¿eh?
No.
¿Sí, en serio? Mucha gente decía, Helen Leite es la hermana, mentira.
¿Qué se ha pedido? Guay, ya, tú sabes
ya,
que...
Es como lo de Michael Keaton, que me da Michael Keaton, no se llama Michael Keaton, ¿sabes cómo se llama Michael Keaton?
No, Michael Douglas.
Exactamente. Y como, me voy a cambiar el nombre. Pues no tiene nada que ver con Dayan Keaton. Venga, Helen Slater, Faye Dunaway, Peter O'Toole y Mia Farrow, entre otros.
Ni con Master Keaton.
¿Eh?
Ni con Master Keaton.
Tampoco. Y también sale Mark McClure, que es el que hace de Jimmy Olsen en todas las pelis de Superman. El hombre sale ahí también y dice, ¿tú crees barato?
Tampoco lo llevo, tuvieron muchos papeles, hombre.
Por eso, ¿tú crees baratito? No sale más nada. Paca, paca. A ver, el argumento. Pues es la historia de Kara Zor-El, prima de Kal-El, que es Superman, para que no lo sepa, que sobrevivió a la destrucción de Krypton en una ciudad que va así volando en un... Eso me ha gustado mucho. La ciudad es... Está en un bolsillo de espacio transdimensional. ¿Cómo te queda?
Yo, güey.
Yo también, me da igual. Que la ciudad se llama Argo City, ¿vale? Que la alimenta un cacharrillo que se llama el Omegaedron, ¿vale? El Omegaedron se pierde, llega a la Tierra...
Y lo busca los Vengadores.
Casi.
¿Eso que era tipo un Tamagotchi?
Una bola que da vuelta con luces, sí, más o menos. El Omegaedron es una cosa rara.
Starman.
Starman, mira, pues esa también tengo que hablar yo de Starman.
Ah, buenísimo.
Starman es un peliculón. ¿Y la serie después? Aunque yo vi antes la serie, después vi la película. Después me enteré y digo, ah, que tiene que ver una cosa con la otra. Vale. El caso, que se llega a la Tierra y Kara va a buscar el Omegaedron, ¿vale? Cuando llega y dice, uy, tengo poderes como el Superman.
Kara carísimo.
En fin. Diré otro nombre. Vaya, que no me haga así.
No, no. Sí.
En fin, que... Y allí se entera que el Omegaedron lo tiene una bruja muy mala, que es la Faye Dunaway, se llama Selena. Y tiene que pelear con ella, ¿vale? Se pelea con ella, la Selena la manda a la zona fantasma, Fite, no sale en Superman y sale aquí. Y
la zona fantasma es una zona donde están todos los tíos diciendo, mira, yo tengo un pedazo de coche, un pedazo de tía, ¿verdad?
Buah, sigue.
Sí, continúo, porque el chiste se ha sido malo, ¿eh? No, por nada.
Piénsalo.
No, es malo.
Hay muchos bares que tienen una zona fantasma, ¿eh?
Y muchos bares que son completos, la zona fantasma. ¿No? En fin, que vaya a hablar. Total, que la chiquilla se escapa de la zona fantasma gracias a la ayuda de Saltar, que era Peter O'Toole. Y regresa a la Tierra y pim pam pum, lo típico, ¿no? Para recuperar ahí el Omegaedron de la garra de Selena. Básicamente, así a grandes rasgos. Venga, vamos a Arturrón, que es lo suyo. En 1974 fue el año en que los Salkin consiguieron los derechos de explotación de Superman, ¿vale? Para hacer las películas y los filmes de Superman. Entonces, ¿qué dijeron? Dijeron, pues vamos a hacernos también con los de Super G. Por si se hace una secuela de Superman en la que pueda aparecer la muchacha, o si se hace directamente un spin-off de ella. Así que, previniendo, cogemos a Supergay y nos pillamos los derechos cinematográficos. ¿Qué pasó? Se había estrenado un año antes Superman 3, que resultó también un fracaso crítico y comercial, y dijeron, pues en vez de seguir con Superman 4, ¿qué hacemos? Digo, vamos a hacer una peli de Supergirl para refrescar la franquicia. ¡Claro! Hermano, productores Alkin, claro, lo que ustedes digáis. En fin, en un principio quisieron contratar a Richard Leste, que ya había acabado Superman 2 y había hecho Superman 3. Pero dijo el hombre, es que hay, ¿vale? Que yo ya con las capas estoy un poquito harto. Es que hay. En fin, tras ofrecerle como al hurón de Corona, en fin, que le ofrecieron también la película Robert Wise, también lo rechazó. Y al final...
Fue guay.
Vamos a seguir así todo en la sección.
Chiste de nivel, ¿eh?
De nivel menos 3.
Guay, este sabio, pues fue sabio.
En fin. Que, y al final se quedaron con el francés, con el amigo Jeanette Swark, porque se lo había recomendado al amigo Christopher Reeve. Porque había trabajado con él en la película En algún lugar del tiempo. Y dijeron, pues este tío vale, para esto. ¿Quiere hacer la película? Sí. Contratado.
Uy.
Porque francés, claro.
Ahí va, bien, sabía yo que Nolan iba a sacar la trilogía. Es que sabía que lo había leído a algún lado.
Con un lado de 10 minutos.
Más o más.
La Fundación del Imperio y Segunda Fundación.
¿Pero eso qué lo va a hacer?
Nolan.
¿Nolan?
Que es la trilogía de. La trilogía de Asimov. Yo sabía que la había leído a algún lado.
Pero. Bueno, no sé.
Nah.
Pues sí.
Hay gente que le puede dar un ataque o algo, ¿no?
¿Y Tron 3?
Se ha cortado, ya no se hace.
Sí.
¡Oh!
Gracias a Dios.
Tiene que echar la monedita.
Tiene que echar la monedita. Qué malo.
A mí no.
El caso.
Eso sí, pero la siguiente de Underworld sigue.
Uf. Dios. En fin, sigo. Vaya, vaya planes, futuro. Cinematográfico, nos esperan. En fin, que eso, que Christopher Reeve propuso nota este, nota aceptó. ¿Y qué es lo primero que hace el tío? Dice, voy a hablar con Richard Donner que me dé consejo para hacer la película, que fue el único aquí que supo...
Le dijo Richard Donner, vete de ahí, huye.
¡Huye! ¡Lárgate!
Lárgate, coge el dinero y corre.
Bueno, como Christopher Reeve estaba ahí metido, la coleguita, pues en un principio Christopher Reeve iba a aparecer en Supergirl, ¿vale? De hecho, iba a aparecer, iba a darle la bienvenida a Kara cuando llegase a la Tierra.
Welcome, Kara.
Ahí está, y se iba, más o menos, y se iba a pelear también con la mala, con Selena, y por culpa de ella iba a envejecer prematuramente, con lo que lo salvaría a Supergirl, ¿vale? Para que fuera ella la prota. ¿Qué pasó? Que nota también antes de empezar a rodar Christopher Reeve dijo que ya nos vemos y eso, que ya otro día aparezco por aquí, lo mismo sí, lo mismo no, y no salió.
Me acabo de comprar un caballo y tengo que entrenar.
Hijo de la naranja. Pobrecito. En fin. ¿Cuál es la única?
Con todo mi cariño y admiración.
Ya, pero vaya. ¿Cuál es la única aparición de Superman en Supergirl? Un póster en la habitación de Linda Lee. Pea, no, o sea, se bajaron un dinero en sueldo ahí.
Y el póster estaba ya hecho. ¿No te crees tú que hicieron una foto?
No. Era una foto de publicidad de Superman.
Por eso me refiero.
De
la película.
¿No? Sí. Era una foto
de publicidad. Que Christopher Reeve dice, va a hacerte una foto. Dice, no.
Déjalo. Ahí tenéis hecha ya para ustedes. ¿Cómo se justifica la no aparición de Superman en Supergirl? Pues en un boletín de radio se escucha que Superman ha ido a una misión de paz a una galaxia muy lejana. ¿Y tú? Ah, vale.
Tu coño Luca.
Sí. El caso. En fin, el director tiempo después dijo, hombre, hubiera molado que Christopher Reeve hubiera aparecido y estuviera estado un poquito mejor seguramente.
Vamos a ver la serie cómo va a ser, ¿no?
La Supergirl, de eso siquiera hablamos después. Porque
vale.
Yo ya la he visto el episodio piloto.
No me digas.
Sí.
¿Ya la he visto?
Claro, aunque tú no te has enterado, será el único en España que no se haya
enterado. Filtrado.
¿También?
Sí.
Ahí, se ha filtrado en calidad Blu-ray con sonido.
En Pro 20, churrao.
Filtrado
mis narices. Que ha dicho la CBS. Uy, 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 toma.
Yo voy a dejarlo aquí.
Ahí.
Y si alguien lo quiere poner en internet.
Que lo ponga. Y ya si eso lo veis, me decís si vale la pena o
si
no.
Si alguien lo quiere poner en internet en este ordenador que tiene IP, la contraseña es tal, no pasa nada. Que yo lo dejo aquí.
Que yo lo. Aquí, quieto.
Y lo quiere colgar en torrent, en el servidor tal, no.
Más o menos así, más o menos así. Luego ya si acaso hablamos también de la serie. A ver.
Vale.
Que yo creo que de fuera que lo filtro yo, ya está.
Y acabamos antes, es verdad. A ver, las actrices que se presentaron para el casting. Aquí hay Miga.
Tina Turner.
No porque era... Tina Turner. No, a ver. Pues mira, entre ellas, Demi Moore y Brooke Shields, las más conocidas. ¿Vale? De hecho, Brooke Shields era la favorita de Alexander Salkin, de uno de los productores. Pero el director y el hijo de Alexander Salkin, el Ilya Salkin, que era otro productor, dijeron, escúchame, busca una desconocida.
La rubia está más buena.
Más o menos. Sí, no, espérate, porque eso llegará después. Dijeron, escuchamos, con una desconocida que un Christopher Reeve ha funcionado. Y entonces cogieron a la Helen Leite, que no la conocía ni su madre. Ahora, la gracia es que tiempo después, el Ilya, que había sido el que había querido que hubieran cogido, o sea, el que se decidió que cogieran a Helen Leite, tiempo después dijo, pues yo creo que lo hicimos mal, tendríamos que haber cogido a Brushil. Tú eres muy tonto, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece bien que cogieran a Helen Leiter. Demi Moore, ¿qué pasó? No la cogieron de Supergirl. Se presentó al papel de Lucy Lane. La contratan e hizo un Christopher Reeve, ¿vale? La contratan, iba a hacer de Lucy Lane, pero la tía dijo poco antes de rodar que me voy con Michael Caine a hacer lío en Río, a enseñar las pelotillas. Y se fue con Michael Caine a hacer lío en Río. Y tuvieron que coger otras tripas a hacer de Lucy Lane. O sea que... Aquí se escapaba todo, tío.
Maxi te mira con cara de que enseña qué.
Las perolillas. las mamellas. De toda la vida de Dios. Las tiene un poquillo escondida con el pelo. Porque esta película la vi yo en mi tiempo. Pero la prota estaba mejor que la Dimu. Que la Dimu ahí todavía no estaba operada. Bueno, divago. Que es lo que yo iba. Es verdad. Es verdad. En fin, el caso. Que contrataron a Trastis para ser Lucy Lane. Otro gente conocía. Que rechazó papeles. Pues mira. Se le ofreció el papel de Selena, de la mala, a Dolly Parton. Y Dolly Parton dijo, por más dinero que me ofrezcáis, no voy a hacer de bruja jamás. Cosas de la gente. También a Jane Fonda y a Goldie Hawn. Y también dijeron que no iban a hacer Selena. Y este me resulta muy curioso. Se le ofreció el papel que hace Peter O'Toole, el papel de saltar, a Dudley Moore. ¿Sabe quién es Dudley Moore? No.
Sí.
Vale, él sí sabe quién es Dudley Moore. Tú no tienes idea.
Tú no lo dices.
Dudley Moore es el de Arthur el Soltero de Oro, ni idea. La mejor defensa del ataque, de tal astilla tal palo, con Kirk Cameron. ¿No? Da igual.
Hay que buscarlo en internet.
Da igual, hombre, Dudley Moore. Un hombre se murió hace poco. Era comediante. Pues le ofrecieron el papel de Peter O'Toole a él y dijo no, pero a cambio, aquí tenéis a mi colega Peter Cook para que haga el papel de Nigel, que era el noviete de Selena en la película. Y así ya todos contentos. Vale, vamos a quitar esto porque esto es empaná. Esto es bueno. A ver, los Salkin, ¿qué hicieron? Financiaron la película de su bolsillo. Dijeron, el dinero lo pongo yo, lo ponemos nosotros, mejor dicho, el padre y el hijo. Pero Warner mantenía los derechos de distribución sobre la película, así que estuvieron supervisando, montando y en el rodaje de la película todo el tiempo, ¿vale? Los amigos aquí de Warner. ¿Cuál fue el conflicto entre este y los productores? Pues a raíz de la fecha de estreno. La Warner quería estrenarla en julio del 84 y los Salkin por narices querían estrenarla durante la fiesta navideña del 84. ¿Qué pasó? Pues como ya Superman 3 había sido lo que había sido, los de Warner dijeron, toma, para ti los de derecho de distribución, estrenala cuando te dé la real gana, campeón.
Ah, ya sé quién es.
Ya sabes quién es Dudley Moore. Menos mal. Además hay un chiste a costa de él en Friends, tío. Dice, cuando la novia japonesa de Ross cortaba el pelo a... Ahí está. Le dice, córtamelo como a Demi Moore. Y dice, ¿ese es el actor? Dudley Moore. Y le corta el pelo como le corta el pelo. Da igual. Si Friends tiene muchos años, ya no acordáis ninguno. El caso, que eso, que entonces, al tener los Salkin...
Me extraña que hayas dicho Arthur y la otra no haya dicho la de 10, con voz de Eric.
Es la primera que se me ha pasado por la cabeza, ¿vale? Pero no sabía tú hasta qué punto iba a estar...
Yo tampoco lo he visto.
Pues, ¿verdad? Entonces, lo dicho, que los Salkin pillan los derechos de distribución, se los ceden a TriStar para que las estrenen ellos en Estados Unidos en noviembre del 84. Aún así, en Europa... Se estrenó en verano del 84. La banda sonora que estamos escuchando es del amigo Jerry Goldsmith, que esto me enteré ayer, precisamente, que la primera opción de Richard Donner para hacer la banda sonora de Superman fue Jerry Goldsmith. Gracias a Dios, escogí a John Williams. A ver, a mí me gusta Jerry Goldsmith. Esta banda sonora de Supergirl está bien, pero donde esté John Williams, que se quite Jerry Goldsmith, ¿cierto? Las cosas mucho. De hecho, el tema de Superman de John Williams se escucha muy brevemente en una escena, precisamente la escena en la que se ve el póster en la habitación de Linda y de Lucy. Tú sabes, por aquello de los homenajes. Aquí ya le metieron tijera los amigos, ¿vale? Porque los americanos se quedaron con 105 minutos de película. Y la película duraba originalmente 135 minutos. O sea que dijeron, mete la tijera a esto que si no hay Dios que la estrene. Aquí en Europa sí llegó una versión íntegra de que incluso llega a tener 138 minutos. ¿Entre el material que cortaron para los americanos? Pues mira, el principio en Argo City es más largo. La secuencia en la que Supergirl llega a la Tierra y se pone a hacer virguería con sus poderes es más larga también. Hay varias escenas que están relacionadas con los villanos de la cinta, en la que se explica un poquito más cómo son, tal cual. Y te explica también el hecho de que Selena, cuando está cerca del Omegaedron, no se controla. Y tiene los poderes, los poderes mágicos aumentan. ¿Por qué eso? ¿Por qué una bruja mala la mala de Supergirl? Muy sencillo, porque los kryptonianos son, aparte de vulnerables a la kryptonita, también a la magia. Entonces, pues, ¿qué cogemos para que se pelee con Supergirl? Pues una bruja, que utiliza magia.
Pero de la magia no lo sabía.
Sí, esas dos cosas son vulnerables los kryptonianos, a la magia y al kryptonita. ¿Y qué más? Pues hay una escena extendida de que la escena es mortal, hay un trasto que toma vida porque lo hechiza la Selena y hay una escena más larga del ataque del trasto poseído, que mata un tío por ahí y eso. O sea, que tampoco se perdió mucho el mercado americano con las escenas que costaron. Bueno, algunas curiosidades, ¿vale? Esta me gustó mucho, esta no la sabía y me gustó mucho. ¿Te acuerdas de las pintas que lleva Supergirl en los 80?
Sí.
Sí.
Maxi se acuerda. Y Raúl también. Y tú no te acuerdas. Y te has leído Las Crisis en Tierra Infinita, mi arma.
Ah, del cómic, sí.
¿Qué pinta lleva Supergirl en los 80?
Este Superman y una fardita.
Que es básicamente lo que ha llevado siempre, macho. Pero especifica un poquito más. A ver, la, el uniforme de Supergirl en los 80, la tía llevaba el pelo rizado, que no es falta del uniforme, pero el aspecto, llevaba el pelo rizado, una cinta en la cabeza, ¿te acuerdas o no? Sí. Vale, y el escudo de la S, la capa salía del escudo, ¿te acuerdas?
No.
Joba. En fin, pues precisamente hay pruebas de pantalla de la actriz de Helen Slater en las que lleva ese uniforme. Pero al final le pusieron el uniforme que se ve en la película. Que por cierto, me investigando sobre esto, hay informaciones contradictorias. Porque dicen que utilizaron ese uniforme porque era el aspecto que tenía Supergirl en los cómics en aquella época, pero al final decidieron cambiarlo. Esa es una información. Y la otra es que en las pruebas de pantalla utilizaron ese uniforme, la DC lo vio, vieron las pruebas de pantalla, le cambiaron el uniforme en los cómics y al final no utilizaron ese uniforme y utilizaron el de... el del que al final utilizaron la película. O sea que no sabemos si el uniforme del cómic fue antes o después que el de las pruebas de pantalla de la película. ¿Vale? Hay información contradictoria. Lo he estado buscando durante un tiempo, pero no me han dejado claro nada. Pero vaya, que es curioso que podría haber salido con esas pintas en la peli. Con respecto a lo de que ha dicho antes Raúl de la tía buena, cogemos a la tía buena rubia. Usó relleno en el sujetador. Pase de super que está muy bien. ¿Vale?
Pero Cortés no quita lo valiente.
Ya, ya. Pero fue durante un programa, le firmó un póster al presentador. Y le puso con cariño, dice, por cierto, esos senos no son los míos. Y confirmó que llevaba relleno en el suéter.
Superman se pone el flequillo y las gafas y ella se pone relleno.
Dos calcetines.
Y así no la conocen.
Y ya está, y para adelante. Los títulos de crédito de la película costaron $1,000,000, ¿vale? La película total costó $35 millones y recaudó 14.
Perdieron 20.
Así que, ¿qué dijeron? Pues dijeron, pues escúchame, pues ya no seguimos. Esto iba a ser la primera parte de una peli, pero lo dejamos aquí. No vamos más allá.
¿De una película o una trilogía?
De una saga. La idea es hacer saga, tú sabes, mientras aguante el cuerpo, pero como el cuerpo no aguantó ni el primer envite, pues de...
Porque la protagonista no.
Sí, como están ahora, ¿no?
Ah, bueno. Más o menos, en fin.
Véase de Fast and Furious.
Uf, no me recuerdes esa cosa, por Dios. A ver, otra curiosidad. Terry, que esta te va a molar. La primera aparición de Lucy Lane, ¿sabes lo que está leyendo?
¿Qué?
Un cómic del Increíble Hulk. Y encima de la competencia. Fueron listos ahí los productores, ¿eh? No vayas a coger tú un TVO de Batman, no, no, de Hulk.
Que Hulk en esa época molaba.
Sí, todavía estaba la serie, sí.
Sí.
Sí, en los 80 todavía estaba la serie, ¿verdad? Mm. Empezó a finales de los 70, pero llegó, sí. Pon cómic de Hulk, flipa. Y esto es una anécdota, ya vamos con la anécdota, que la anécdota es simpática. La Helen Slater cuenta que cuando le dieron el papel, dice, voy a hablar con Christopher Reeve, para que me dé así unas ideas de cómo es un cristoniano y tal y cual. Total, que se fueron a dar un paseíto, se sentaron en un banquito enfrente de Central Park y de repente empieza un incendio. Mientras esperaban que llegaran los bomberos para apagar fuego y la policía y todo el rollo, la tía se quedó mirando y pensó, dice, es increíble que está aquí un incendio, que estamos super mal y super gay para pararlo y no estamos haciendo nada. Es una cosa así que se le ocurre a la chiquilla así graciosa para ella. A ella resultó gracioso. A ti no, ¿no? Ya lo veo, ya. Mala cara, tío mío.
Wow.
Hecho mismo.
Lo que no sé es por qué hicieron una película super gay, si en esa época ni estaba esa muerta, ¿no?
No. La peli del 84 se rodó en el 83 y la crisis del 85.
Ah, vale. No te callo.
No estaba muerta todavía. Que por cierto, me has cortado el tema y tenía una idea para soltar y se me ha ido. Ah, sí. A ver, la idea era la siguiente, ¿vale? Antes de hacer Superman 3, la idea era la siguiente. Era hacer un Superman 3 en el que el villano fuera Brainiac y apareciese Supergirl. Pero dijeron los productores, hacemos Superman 3, pasamos 3 kilos de Brainiac, ponemos a Richard Pryor, que es gracioso, y Supergirl ya le damos una película para ella sola.
De hecho, ¿sabes por qué pusieron a Richard Pryor?
Por Richard Lester.
¿No sabes por qué?
Venga.
Prefieren un show de estos, de show de John Lennon o yo qué sé, que no te imitó una escena de Superman y a Richard Lester le hizo muchas gracias.
Por el director, por Richalete. Tú sabes las cosas de la vida. Bueno, ya me acuerdo con la peli. Y ya que hemos sacado el tema de colección de lo de la serie, vamos a hablar un poquito de la serie. A ver. La serie de Supergirl. Venga ya. Déjame unos folios de los tuyos. Es que hasta Muca ya no ha metido baza hoy.
No, tú tienes que pensar que han tocado toda la música tuya. Y si te acuerdas muy bien, una es de 13 y otra es de 7 minutos.
Sí, en verdad tenía 25 minutos.
Así que...
Tienes razón, es verdad. Y lo iba a cortar, pero digo, no, me voy a darla ahí. Seguro que no enrollamos. También es verdad. Bueno, venga, vamos a hablar de la serie mientras. A ver, la serie. Es un episodio piloto aunque tú ya te has enterado, pues hablamos de taller. Es un episodio piloto, tiene cosas que pulir como tal, pero bueno, lo que presenta en este primer episodio no está mal del todo. Yo creo que es una serie que a poco que vaya desarrollándose bien, si estáis viendo Flash, que no sé si la estaréis viendo o no, no estáis viendo Flash, Raúl tampoco, ¿no?
Muy mal,
¿no? Muy mal, ahí estoy de acuerdo con Terry. A ver, Flash es una serie que, hombre, el piloto está bien, gusta, pero la serie ha ido mejorando a medida que ha ido pasando la serie. Una vez han empezado a tratar la subtrama, digamos, de fondo de la serie, pues la serie ha cogido carrerilla y está impresionante, y el final ha sido apoteósico. No era pretendido, pero vale, si lo queréis tomar así, hace un chiste, venga. Entonces, ¿qué pasa? En esta tenemos lo mismo, ¿vale? Nos ha presentado una subtrama en el primer capítulo, ¿vale? Uh-huh. Que va a ser, digamos, lo que va a dar pie a casi cualquier serie del villano de la semana, ¿no?
Yes.
Eso va a pasar siempre. Entonces, la subtrama está ahí, a ver cómo la van desarrollando, y luego hay otras cosillas, otro detallito que, como son personajes que conocemos más o menos, los que sabemos de cómic, esperamos que algún día se llegue a convertir según qué personaje en lo que se tienen que convertir. La chavala está bastante bien en el papel, sinceramente, la chavala convence. Si ves el tráiler, parecía que iba a ser un Clark Kent femenino, el típico Clark Kent, la imagen típica de Clark Kent que tenemos, pero no se ha quedado en eso, ¿vale? No, lo que pasa es que es la imagen que te dan en el tráiler, pero no es eso, no es la típica, ay, soy tontita cuando soy cara, pero luego soy super gay y cambio. No, está bastante bien. Cosas negativas. A ver, con todo mi respeto a quien le guste Calista Flockhart. Calista Flockhart sobra. Deberían matarla ya. En el segundo capítulo deberían matarla.
Hombre, ¿cómo quieres que no te odien? Di que sobra y ya está.
No,
que
no.
Ya está diciendo, habría que matarla.
Pues, deberían matarla. Vamos a ver.
La habrá metido el marido seguramente, no, ¿no? Que tiene enchufe.
Puede ser. Vamos a ver.
Yo Calista Flockhart. Que iba a decir, solo hay que cambiar tres cosas. El argumento, los actores y la producción.
Todo, ¿eh? No, hombre, a ver. Calista Flockhart, vamos a ver. Interpreta el papel de Cat Grant. El que haya leído algún cómic de Superman sabe que Cat Grant es un pibón, ¿vale? Hola, bicho. El Cat Grant es un pibón. Y me pones a Calista Flockhart. ¿Qué tiene Calista Flockhart de pibón? No, absolutamente nada.
No sé quién es.
¿Vale? Y encima el papel es de jefa repelente. No sabes quién es quién. Cat Grant, vale. Es un pibón.
No,
¿vale?
La actriz.
¿Ali McBeal?
¿Eso?
No he visto a Malin Marvel.
No, yo tampoco.
Pero a ver, la mujer es de nuestro amigo. Exactamente. ¿Eh?
¿De Harrison Ford?
La esposa.
Mujer de Ford. No, tampoco.
Da igual, no.
Vale, bueno, da igual. El caso es que no pega ni con cola. Y encima es repelente en el papel. Pues ese personaje sobra. Y luego está el otro personaje que eres tú. Tampoco me lo creo. Han cogido un maromo de 2x2, negro, rapado, super petado, para hacer de Jimmy Olsen. Sí, eso mismo, ¿vale? Y ahora no es Jimmy, es James, porque ya es un hombre, ¿vale? Y no pega ni con cola. Uno está acostumbrado a Jimmy Olsen de toda la vida de Dios, que es el chavalito que no le echa cuenta a nadie, tal cual. De hecho, hay un actor, un personaje, que es muy parecido a lo que sería Jimmy Olsen. Pues no, lo metemos. No es Jimmy Olsen, pero metemos al otro. En fin, que lo dejo aquí. Que la serie habrá que dar una oportunidad porque no pinta mal del todo. A ver cómo se desarrolla.
Muy bien.
Bueno, musiquita, que esto mola. Venga. ¿Dónde han quedado los prodigies ya?
¿Los podrigis? Uy.
¿Dónde han quedado?
Andarán. La pregunta es, ¿andarán?
Y la tengo. 5:00 p.m, no vaya el free que se me queda, thenextgenerations.com, @TNGradio, el Twitter. The Next Generations en el Facebook. Y le toca a Raúl.
¿Esto es del juego?
Falta radio, te falta
radio.
La
serie de The Next Generation radio. Yo le di a me gusta y ya está.
Y no miro. Y tenemos un chat.
Tenemos un chat.
¿Hay alguien en el chat? ¿Eh?
No está en el chat ni él ya.
Después,
¿qué?
Es que
no
chatea,
va
a chatear y no se
da cuenta. Vamos a ver si está aquí en el chat, pero que. Como lo has dicho, digo, ¿qué coño está diciendo? ¿Este?
¿Qué me está hablando? ¿Qué me está hablando?
Eso es.
¿Esta música es de juego?
Esta música es de la serie del juego, porque hay un anime.
Ah, de la. Ah, vale, bien. No, que está chula la canción.
Este juego tiene nada más y nada menos que 12 personajes entre los que elegir. Todos totalmente distintos unos de otros.
Está bien.
Y cuando se estrenó un personaje, que su habilidad es abrir portales para pegar al personaje a los otros desde lejos y esas cosas.
Está bien.
Para explicarlo de una forma rápida, no, sí, si sí, no. Sí.
Está bien, está bien.
Hicieron la serie y el protagonista era este personaje.
Este que estaba en el cole, le asiento el final y le daba collar de la asiento
ahora. Ahí está. Básicamente.
Está bueno. Sí, porque abre portales y le da de lejos, Terry, no puedo sacar. habla, que estoy dando cuenta, ¿no?
A Terry le importa mucho. Vamos a hablar de Wakfu. Este es un juego que la desarrolladora es Ankama Games. Poca gente lo conoce. Habrá gente que conozca los juegos que van antes de este, o sea, que es el Dofus. Ahora lo explicaré. Y aquí donde coge un poco más de peso es porque la distribuidora, aparte de ser Ankama Games, la otra distribuidora que colabora es Square Enix. Y Square Enix pues no suele hacer cosas muy feas, por norma general.
Hace... ¿Cómo lo hacen así?
Muy bonito.
Bueno, este juego lo hicieron multiplataforma, lo hicieron para Windows, para Mac, para Linux y para la Xbox 360. Es la única consola que ha salido. Eso sí, bueno, la Xbox paga mensualidades y todas esas cosas. Por lo demás no. Es un juego free to play. De hecho, es un juego free to play desde diciembre del año pasado. Es que yo este juego, cuando se estrenó, cuando fue el 29 de febrero del 2012, que fue la fecha de lanzamiento, yo estuve jugando la Closed Beta. Y cuando terminó las betas y todo esto, lo hicieron de pago. Evidentemente, yo no juego juegos de pago. Dejé de jugarlo.
Eso como apoyar prostitución.
¿Qué?
Que es como apoyar prostitución.
Pero hazme la analogía entre una cosa y otra.
Si paga la prostitución, está alimentando el negocio de la trata de mujeres con falta de derechos. Si paga juegos de pago, también.
Acabas pagando 16 euros al mes por un juego, aparte de que el juego te cuesta 80 euros.
¿Eso?
¿Qué es lo
o
que
sea,
pasa?
A ver, Terry, según tu explicación, si yo pago este juego para jugar yo, estoy alentando la trata de blanca y la prostitución. Vale, me gusta tu teoría, Terry, muy bien.
Ya verás. Por eso Raúl no juega.
No, yo juego porque es free to play ahora. No juego a los de pago.
Por eso no juego a los de pago, por eso.
No, de hecho los juegos ahora cuestan 80 euros y 90 euros porque los pagamos.
Sí.
Básicamente. Yo no. El día que todo el mundo deje de pagarlo, ya empezarán a bajar los precios.
Yo ya no lo pago.
Que os enteréis que queréis juegos buenos baratos, pues dejad de comprar juegos a 90 euros, señores. Que ya creo que se están colando un poco.
No, por 90 euros, no.
90 euros, huevo, para que te lo pases media hora.
Bueno, no creo. Un juego. Un género. MMORPG. O MMORPG.
Vale.
Desde estrategia. Es multijugador, evidentemente, porque es un juego exclusivamente online. Aquí no hay modo un jugador. Vale. Y vamos a entrar un poquito. Tengo aquí tres páginas enteritas de que leí y en verdad solamente tengo dos párrafos, que es el argumento del juego. Todo lo demás es hablando de los personajes.
Mola.
Bien, Wafu es un MMORPG táctico. ¿Qué quiere decir esto? Es un juego de estrategia.
Ah, bien.
O sea, los combates no son en tiempo real, sino que va por turnos y cada uno tiene sus puntos de movimiento, sus puntos de habilidad y
o sea, tú los usas como buenamente quieras. Luego vas consiguiendo equipo que te da más puntos de movimiento, más puntos de habilidad. Este juego es uno de los juegos más completos que he visto. Con respecto a todo. O sea, gráficamente no han hecho un juego que un World of Warcraft o un Blade and Soul o todos estos juegos que tienen unos graficazos impresionantes, pero luego es más de lo mismo, sino que este juego apunta por un dibujito más anime, más pequeñito, más simpático. Con lo cual, al no tirar tanto rendimiento ni tantos recursos, puedes jugar en casi cualquier ordenador. A día de hoy, ya no tengas un 486, aún así creo que podría andar.
Madre, un 486.
Va fantástico, un juego fluido. Una cosa buena que tiene es que tiene, de momento solo tiene dos servidores: uno para los guiris,
topa ellos,
y otra para los de habla hispana.
Ole, está muy bien pensado, sí, señor.
Muy bien. Bueno, está producido, desarrollado y editado por el estudio francés de Lille Ankama y supone el tercer videojuego de Ankama. Los otros videojuegos simplemente es el mismo juego pero 1000 años antes, ¿vale? Esto es un... El otro es de pago y este es gratuito.
Vale.
Básicamente, ¿vale? Después de Dofus y Dofus Arena. No teniendo intención de sustituir a estos, más bien retroalimentarlos. Ha sido desarrollado por un equipo independiente exclusivamente dedicado al desarrollo de videojuegos del videojuego en cuestión. El nombre de Wakfu es una combinación del Wushu, uh-huh, que son artes marciales chinas, y del Kung Fu. Es un juego de palabras, ¿no? Y el sistema de combate por turnos de Dofus y Dofus Arena, inspirado por la táctica RPG, está presente en Wakfu, que es lo que he dicho. Va por turnos, es muy bien porque para la gente que no le gustan las cosas tan trepidantes, que le gusta más pensar cómo eliminar al enemigo, cómo defenderse de un ataque o cómo hacer las cosas, tienes X tiempo para poder desarrollar la estrategia y tú la elaboras como quieras.
Va por este no de los míos, este no de mi juego.
Este es no es un juego... es que te da mucha versatilidad. El hecho de que no sea un juego en tiempo real da mucho juego a la estrategia y da mucho juego a que de los 12 personajes que hay realmente no es solo el que mejor habilidades tenga, sino el que mejor reconozca el campo de combate. O sea, el que mejor táctica, el que mejor estratega sea, puede decir de alguna forma. Vale, los desplazamientos en Wakfu se realizan mediante movimientos multidireccionales, o sea, aquí va arriba, abajo, izquierda, derecha.
Y se acabó, ¿para qué quieres más?
No quieres más. Es que no quieres más. De hecho, el mapa es una malla cuadriculada y tres cuadritos son tres movimientos. Básicamente, o sea, es muy simple a la hora de entenderlo, pero eso no quita que se deje de ser complejo. Porque es un juego mega complejo y ahora en un momento lo explicaré. Entre las novedades en relación a Dofus, la interacción con su ambiente, un ambiente más autónomo y vivo, es necesario preservar los bosques, economizando los recursos, mientras que los monstruos, nómadas, cazan y migran. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay que tener en cuenta, es un juego que ha apostado, bueno, de hecho es el punto que veré, la comunidad es, al menos en parte, autogestionada. Son los jugadores quienes se encargan del orden, milicias, gobernadores... grupos ecológicos para mantener ecosistema. O sea, es un juego en el que los NPC están para darte misiones, básicamente. Aquí no hay NPCs que te vendan, no hay NPCs que te den más que eso, que misiones o simplemente para decorar, son parte de la decoración. Pero realmente todo lo que es, como he dicho, el sistema de las leyes y todo esto se rige bajo el orden de los jugadores, que puede cambiar las cosas mucho de esa forma. Existe la posibilidad de formar grupos según la profesión de los aventureros. Cada clase posee 15 hechizos elementales, divididos en tres ramas elementales, y estos podrán acceder a 200 niveles de poder, sumados a otros 10 hechizos, 5 pasivos y 5 activos, que suben máximo a nivel 20 o 9, respectivamente. El juego, la configuración del personaje es tan vasta, tan amplia, que no hay dos personajes iguales. Te explico por qué. Hay tres elementos. Estamos hablando, bueno, cada personaje, hay cuatro elementos realmente, pero cada personaje tiene tres. Hay uno que se excluye. Los elementos son fuego, agua, tierra y viento. El fuego está dedicado al daño. El agua está dedicado a lo que es a los bufos, a las curas y todo esto. El viento está dedicado a la movilidad, esquiva y todo este tema de sistema, que uh-huh. de los que yo más toco. Y la tierra está orientada a la defensa.
Vale.
Ahí tú decides qué subir. O sea, a ti te dicen, aquí tienes todo esto. Y tú subes lo que te dé la gana. Pero no solo eso, sino que tú no lo subes cuando he subido un nivel. Pues ahora le di un puntito de experiencia al daño este. Le di un puntito de skill para hacer más daño de fuego. No. Sino que según vas utilizando las habilidades, al igual que el personaje sube, las habilidades van subiendo por el uso que le das. Si tú no usas una habilidad, esa habilidad se queda a nivel 0, no sube.
Vale.
Con lo cual, por ejemplo, están las típicas cositas de que a lo mejor haces un desplazamiento, no llegas a ningún enemigo y entonces aprovechas a utilizar las habilidades que no usas para subirlas un poco. Eso cada cual, porque yo sé que mi personaje va a tener 4 habilidades. Puedo usar 4. No quiero más. Subo solo esas y las potencio. Hasta nivel 200 me queda.
Sí, un poco.
El personaje también sube hasta nivel 200. Y luego, según sube de nivel el personaje, eliges una característica, o sea, ya sea, según va subiendo de nivel, tienes 5 tipos de características y cada una tiene un montón de opciones que elegir. Hay unas que son más de mantenimiento, o sea, de recuperación de vida, de robo de vida, tú vas poniendo el puntito que quieres, donde es, cada nivel te dan un puntito. De resistencias, luego hay de daños, si quieres que hacer más daño por las espaldas, todo eso lo configuras tú, a gusto. Con lo cual eso hace que, es que eso, no hay dos personajes iguales. Porque cada uno lo va a subir, habrá gente que coja una guía, pero una vez que esté experimentado, hará misiones, porque hay misiones para resetear estas habilidades y skills, y las pondrá como buenamente quiera, a lo que se acostumbra a usar. Al principio todo el mundo la fastidiamos un poco. Eso me ha pasado a mí. Ayer me volví loco porque a nivel 30 hay un reseteo de skill gratuito. A nivel 30, a nivel 80 y a nivel 120 hay reseteos gratuitos. Suelen ser necesarios. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas misiones, si te pasas mucho de nivel, las pierdes. Yo me di cuenta porque estaba a nivel 44 y digo, uy, voy a resetar las skills que las voy a poner a mi gusto. Y me dice, vale, tienes que hacer una misión y tienes que coger 150 objetos de este tipo, 150 objetos de este tipo, así hasta 1000. Y dices tú, guay.
Hola.
Tienes mucho que hacer. Luego, como hemos estado hablando de que es autogestionado, el tema de la ecología, por ejemplo, en las ciudades te lo va avisando. Tú, por ejemplo, te dedicas a segar trigo. Uh-huh. Pues si te pasas de segar trigo, te empieza a salir una alerta, te empieza a avisar de que estás yendo contra el ecosistema. Uh-huh. ¿Vale? Ya está en riesgo de extinción en esa zona. Si sigues segando trigo, te empieza a bajar la ciudadanía y te conviertes en un traidor. Vale. Porque vas contra el ecosistema de esa zona.
Vale.
En el momento que te conviertes en un traidor, te puede pegar de tortas todo el mundo. Y pierdes los derechos a utilizar los transportes de ese territorio. Uh-huh. Y los puntos de guardado. O sea, se te complica muy mucho la cosa. Hay como zona en el Dofus, ibas cambiando cada escenario. Tenía unos límites pequeñitos, ibas pasando de pantalla en pantalla. Y aquí es por mapeado, o sea, yo estoy en un mapa grande y es todo, si yo sigo para adelante no llega un momento en el que cruza, no sé de que vaya a otra ciudad totalmente distinta. Cada ciudad tiene unos terrenos bastante amplios, muy vastos, grandes. Estas zonas tienen como reservas, por decir de alguna forma, hay animales en riesgo de extinción. Uh-huh. Y te dicen que, o sea, ya antes, cuando te pones encima del botón de atacar, ya te avisa, vas a perder devoción porque este animal está en...
Sabe que lo que hace...
Claro, pierde ciudadanía. En cambio, hay sitios donde hay demasiada cantidad de animales y te dan puntos por... reducir esa...
Hártate, ¿no?
Sí, o sea, es bestial como está gestionado esto, porque todo el ecosistema funciona así. Si tú te vas a un territorio donde es árido, uh-huh. donde no hay plantas ni nada de eso, y lo repoblas, te dan puntos de Wakfu, te dan puntos de ser bueno, y vas cuando llegas a 100 puntos puedes conseguir un bonus.
Vale, mi pregunta es la siguiente. Si los monstruos, como ha dicho, son nómadas, cazan y se largan, en ellos también influye eso, no, porque no, ellos se acogen a la ciudadanía de algún sitio si son nómadas.
Depende del bicho, ¿sabes? Porque los escenarios son como islas.
Sí.
Y no puede ir más allá de. Vale. Pero si un bicho sí puede irse desde una esquina de un mapa a aparecer al lado de una ciudad. Claro, cuando ha recorrido ese largo camino, ese bicho ya está protegido en esa zona.
Oh, vale.
Porque está en riesgo de extinción ahí.
Vale, 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 vale.
Tú sabrás si lo quieres matar o no. Los bichos se reproducen.
Hombre, es lo suyo.
Además es súper cachondo porque se diferencia en todo momento las hembras de los machos y se ven como hablando, se ven corazoncitos y se ven cosas de esas. De hecho, si te quedas suficiente tiempo mirando, se ve hasta cómo sale, por ejemplo, los jalatos, que son como ovejitas, se ve cómo salen las ovejitas pequeñas por ahí.
Está bien.
No, por eso te digo que es que hay pocos NPC porque se gestiona de esta forma. O sea, igual que si en vez de segar recoges semillas de trigo, te vas a otra zona y plantas semillas de trigo, crece el trigo ahí. Que es lo que suele hacer mucha gente, recoge de una zona que haya demasiada cantidad de jugadores y se van a una zona donde no hay jugadores y empiezan a poblar esa zona. Se llevan devoción y aparte consiguen el material que quieran. Y eso es básicamente no. Crafteo. Nos metemos en el mundo del crafteo. Aquí se puede ser panadero, cocinero, forjador de armas, forjador de armaduras, sastre, peletero, campesino, joyero, dedicado a marroquería. De todo. O sea, aquí no hay NPCs que te hagan las cosas.
¿Viene el tapicero también?
Pues no me extraña. Yo poco todavía, ya te lo diré. Pero aquí, como he dicho, no hay un NPC que te venda nada. Aquí tú quieres un material, tienes que ir a conseguirlo o vas al mercado y lo compras. Pero vas al mercado, todo lo que hay en el mercado son jugadores. Tienes la opción de poner tu mercasaco, que se llama, y dejarlo ahí y no puedes seguir jugando. O te puedes ir a la casa de subastas y pagando una tasa, puedes poner tu producto a la venta. Y si te lo compras bien, si no, pues pierdes lo de la tasa. Para eso está la investigación de mercado, para ver qué precios tienen y vender.
Y tirar por la pata. O sea,
es hiper completo en todo eso y no nos estamos metiendo en el mundo, o sea, en el mundo básicamente del combate. Es que tiene mucho más que hacer de forma a lo que es el mundo, uh-huh, que a la hora de pelearte.
Sí, ya.
Que te quieres pelear contra alguien, puedes. Puedes ofrecer grupo o puedes hacer muchas cosas. Allá tú. Puedes hacer básicamente lo que quieras. Otra cosa es que vayas contra el sistema, contra la ley. ¿Ya? Ya me queda solo un minuto sin hablar. Bueno, son 12 personajes. A cada cual pega más. Cada uno tiene sus habilidades, sus características y su forma y su modo de juego.
He puesto toda tu música, más repetida una vez y está terminando. Calcula, son 4, 4, 4 y 3, 45. Más otra de 3, 45. Ya te ha pasado los cuartos de hora desde hace rato.
Anda ya. Bueno, echarle un ojo, merece mucho la pena. Está en Steam, con lo cual os podéis meter en Steam, que el servidor va muy bien. Uh-huh. De hecho, a mí me da problemas si me la bajo de la página oficial, pero desde Steam no te da.
Ah, mira.
Curioso. Bajároslo, probároslo, como he dicho, free to play, no hace falta pagar, que no quiere decir que no se pueda pagar por comprar cosas que se pueden conseguir a la larga. Y echarle un ojo, si solamente con que te pongas a leer los personajes te vas a volver loco. Es impresionante. Maxi ya ha dicho que le va a echar un ojo.
Sí,
sí.
Y yo lo estoy jugando con un amigo, quien se vaya metiendo, ya irá viendo. Hay hispanos por todos lados, o sea. Y además, por el momento, van de muy buen rollo casi todos. Que te ven que eres nivel bajo y te dicen, vente conmigo que te voy a ayudar.
Por el momento.
Sí, pero por el momento es en las zonas más conflictivas que suele haber en un tipo de juego, que es a los inicios, que es donde están los tontos siempre echando para atrás a la gente. Y hay buen rollo, ¿sabes?
Vale.
Hablando mal y pronto. Pues bueno, ya que no puedo hablar más, dejaré de hablar, pero hay mucho más contenido.
Mola.
¿Vale? Pues nada, ala. A huir.
Musiquita.
Give it all up for me. Give it all up for me.
Ni cuando la Mari está al lado mía y me está hablando y dice, ¿tú me has escuchado? ¿Qué me ha dicho? No, bueno, déjalo, dice.
Eso nos pasa a todos, Masi.
No, últimamente me pasa bastantes veces.
La edad. La cara que me mira.
Bueno, Álvaro es de mi misma quinta, así que...
Te entiendo. Bueno.
Espérate que se le olvide algo.
¿Eh? La edad. Tengo una mala noticia. Ayer vi 50 sombras de Grey.
No.
De verdad, no me lo puedo creer.
Sí.
¿Pero la sin censura o con censura?
Pues mira, te digo, de hecho, tenía dos, y una duraba 2,05 y otra 2,08. No sé si es la que tenía o no tenía censura. Yo la única diferencia que la he visto, porque he visto la parte del final, porque ayer vi la película y he comprobado el final. Y es que el final de la que yo he visto hay una escena, ¿vale? Que la voy a hablar porque a quién le importa el final de esta película, ¿verdad? Hay una escena en la que ellos dos se despiden y dice el Ana y dice el Christian y se cierra el ascensor y acaba la película.
¡Qué finalazo!
En la que yo vi, después de esa escena, se ve un montajillo de escena con una cancioncilla de fondo que está ella rehaciendo su vida y él que la echa de menos.
Sí. Hay un par de ampliaciones erótico-festivas y ya está. Pero vamos, que sigue siendo censurada viéndose desde lejos y una porquería, sí, no, pero...
A ver, que un montón de películas, lo siento.
Yo creo que he visto 20 minutos de película.
Pues ya has visto mucho.
Demasiado.
Eso. Dale calla, macho.
Aquí estoy.
¿De qué he venido?
Bueno, desde la sombra, aquí vamos a hablar hoy de Isekai Shin Seikishi Monogatari.
Pues claro, si ya lo decía yo esta tarde.
Pero traducido, Tenchimuyo.
Vale. Así sí lo conozco.
Guerra contra el Geminar. Pero vamos a ver.
¿Guerra contra el qué?
Geminar. Es una forma que utilizan en ese planeta en concreto, en esa realidad, para mover un robot mecha, ¿vale? O determinadas bases espaciales. Bueno, no, naves espaciales. Naves, en ese caso, naves, ¿vale? Y utiliza ese poder que tiene la Tierra, uh-huh, el planeta para desplazarse, moverse y hacer muchísimo, muchísimo.
¿Tú sabes que yo tengo Tenchimuyo original en VHS?
Pues mira.
¿Y tengo el manga?
Y mi pregunta es la siguiente, ¿a ti no te gusta
Los
mechas? ¿Cómo que lo
tienes? Porque la primera temporada no tiene nada que ver con mechas.
Ah, vale.
Exactamente. Este en concreto, el anime, tiene lugar 15 años después del acontecimiento de Tenchimuyo.
Claro, esto es lo que tengo.
GXP.
Vale.
Que es el cachondo.
Que es el cachondo, exactamente. Efectivamente, ese anime, tenemos que decir, es una pizquita ecchi. Una pizquita.
Ah, sí, pero no por lo pizquita. Que se ve, sino por los comentarios.
Exactamente,
y...
exactamente. Vale. Exactamente. Vale. Aren, por supuesto, porque es el único machote entre toda la chiquilla que le tiene alrededor, hasta una reina.
Te pegas una pecha de rey buena con...
En Tenchimuyo sí, es muy gracioso, muy gracioso. Vamos, que hay que decir que el maestro, el creador de Tenchimuyo, Masaki Kajishima, ha hecho exclusivamente eso, desde poco antes de los años 80 hasta el año pasado, el único que ha hecho. Tenchimuyo en toda la salsa, en todos los tipos.
Este trabaja menos que...
Y bueno... curioso porque es un anime con colaboraciones canadiense y estadounidense. Efectivamente, la licencia la tiene Canadá y Estados Unidos de ese dibujo para su distribución. Y es un anime que salía una vez al mes.
Una vez al mes.
Una vez al mes. Por eso yo lo vi esperando que terminara todo el añito. Sí, y no, después ahora... Porque la verdad que cuando tú terminas el capítulo dices, por Dios, y ahora me tengo que esperar un mes.
¿Qué hago con mi vida durante todo esto?
Por eso no me gusta ver animes que no han terminado.
Vamos a ver, mientras es una semanita tampoco pasa nada.
Me da igual, no.
Pero un mes era...
Y es duro, pero
chicos,
ya...
Después, lo interesante, el piloto del anime duró 51 minutos y los demás duran 45. O sea, es como ve un capítulo de una serie.
Eso te va a
decir igual.
Tampoco.
Igual. Se gastaron una pasta gansa para el anime, efectivamente. Hay que decir que la técnica de dibujo, tanto 2D, 3D y CGI, es muy, muy buena, la verdad. Hay momentos que ve de... ¿Cómo se dice? La bajada del sol. No me sale en español ahora mismo. Me entra...
El atardecer.
No me salía en español. Me vine en italiano. El atardecer parece
italiano,
casi...
italiano, ¿eh? Ya por aprender idioma.
Tramonto.
Vale. ¿Qué pasa? Me gusta aprender idioma.
No, no digo
nada. Me gusta aprender primero los tacos, pero alguna otra palabra también.
No, bueno. Ya te lo digo fuera onda. Y bueno, que parecen casi, casi reales. Parece una fotografía esa en HD y lo tiene ahí en el anime. Bueno, la historia es de Kenshin Masaki. Aquí se llama Kenshin Masaki, no se llama Tenchimuyo. Es curioso porque mucha gente, tanto en América Latina como en Europa, dice, pero vamos a ver, pero si eso es Tenchimuyo, ¿por qué no lo han llamado así? Pues porque porque el director ha dicho, voy a cambiar lo que es el título y quiero que sea algo distinto de todo lo que he hecho hasta el día de hoy. Y entonces Kenshin Masaki, un niño de 15 años, que ha viajado a regañadientes desde su casa a la Tierra para un mundo alternativo, que es ese mundo alternativo en concreto. Y ese mundo se llama Geminar.
Vale.
Esos países liberan una guerra utilizando mecanoides sagrados, que son mechas biomecánicas. Tiene que entrar... Es que los mechas que utilizan aquí, ahí no me ha gustado mucho ese tipo de diseño que han hecho, porque... se recuerda ahí Evangelion.
Sí, no, en el momento que has dicho biomecánica ya pensaba en Evangelion.
Sí, exactamente, pero que no solo eso, sino que el mecanoide que utiliza el protagonista es que es el mismo de Evangelion. La cara, sí, vamos, es igualito. La cara dice, ostras, pero si eso es Evangelion, ¿qué hace aquí? Y ya cae en ese...
Que fueron al sardo de lo que les sobró.
En ese tema, a mí eso ya no me hace mucha gracia.
¿Ha sobrado esto?
La trama muy buena, la verdad. Por la guerra que están librando esos países. Esos son feudos, varios feudos, y una chiquilla muy jovencita llega a ser la reina de todos esos feudos, pero está el malote de turno y hay toda una... organizando una conspiración para quitarle lo que es el trono a la chica, que se llama la Shara, como la tierra en cuestión. Y nada, lo que pasa es que él está aquí, tiene una fuerza increíble. Es curioso porque el chico llega, el primer capítulo, el piloto, y lo que vemos en ese piloto es que él ha sido llamado para ir a matar a lo que es la princesa, porque todavía no es reina, la princesa. Pero cuando llega el momento, pues no es capaz, no llega a matarla. La princesa lo captura y lo hace su siervo. Aunque sabemos que la capacidad, o sea, lo mecha en cuestión, en ese anime, lo conduce solo exclusivamente, la mayoría son mujeres. Muy poco chico tiene el poder de
controlar
exactamente el mecanoide, el mecha en cuestión. El protagonista tiene mucha fuerza en ese sentido. Van en la Tierra Sagrada, que la Tierra Sagrada es el fulcro de todo lo feudo que están alrededor, y ahí esa Tierra Sagrada es donde la chica en cuestión, vamos, los chicos van a aprender a... Es una academia donde van a aprender a estudiar y a técnica de guerra para utilizar los mecanoides.
Vamos, que no tiene nada que ver con Tenchimuyo.
No, que no tiene nada que ver. Nada. Absolutísimamente eso. Nada.
Tenchimuyo, para quien no lo haya visto, lo recomiendo. Para que os hagáis un poco más a la idea, es una mezcla como Oh My God de Ilogina.
Bravo, exactamente.
Es la mezcla de esas dos series podría ser Tenchimuyo, perfectamente.
Sí. Por eso yo veo acertado el tema del creador de haber dado un título distinto a lo que es la saga anime, porque la verdad que...
Es que la saga anime la dejaron muy bien, es que si la continuaran, hicieran algo más, se la cargarían del todo.
Exactamente.
Pienso yo.
Exactamente.
Hizo muy bien en cortar ahí.
Sí.
Si era otra cosa, pero se acabó.
Vamos, hasta él tiene algún rasguño, sí, que efectivamente se parece a Tenchimuyo, pero que no es.
No, hombre.
Es y no es.
Cuando se conoce el estilo de dibujo de un dibujante de estos, ya sea quien sea, hay muchas cosas que son, coño, Akira Toriyama y toda esta gente, las facciones de las caras y todo esto son todas muy similares, que tienen su estilo de dibujo, sí, y simplemente pues lo tiene y se mantendrá.
Así es. Pues nada, los animes son 13 capítulos, uno cada mes. Empezó el primero en el... ¿Dónde está? Que lo tengo aquí, que me he perdido. Los datos. Ah, sí. El 20 de marzo de 2009 y terminó el siguiente año, en el 2010.
¿Un arme?
En abril, exactamente. ¿Qué más decir? Es un protagonista, el protagonista masculino. Como harem es interesante porque no se pelean. No es el clásico harem el clásico harem, que se puede decir. Se diferencia por el tema de... Sí, se dan caña entre ellas, pero no tan de forma tan agresiva, sino que respetan su sitio y se desarrolla muy bien. Él no se decanta para ninguna. Tiene una ligera idea de quién le pueda gustar, pero que no es tan visible, vamos, que no es tan palpable ese gusto que tiene por... una de la chica de allí. Y por mí tiene un buen desarrollo el anime, la verdad. Quien haya tenido que sufrir capítulo por capítulo una vez al mes, pues
eso es horrible, sí.
Es horrible, la verdad.
Es que te tienes que ver el episodio anterior. Al final, el último mes acaba viendo la serie entera antes del último episodio.
Exactamente, si no, imposible. Y es un mecha y acción echi harem muy, muy, muy bueno, muy bonito.
Muy bonito.
Algún día nos hablarás de algo que no tenga nada que ver con echi. Yo lo sé.
Pues he hablado de dibujos que no son echi. He hablado de que Kai, por ejemplo, no es echi.
Y de la chiquilla esta del lago, de la casa esta del lago.
Exactamente, sí.
Espérate primero que yo la vea y luego ya te digo.
No, sí, bueno.
Aparte, está basado en un libro.
Hay unos cuantos que no.
Estuve yo investigando.
Tenemos que hablar un día de Record of the Lost World. Record of the Lost World. ¿No lo has visto?
Creo que no.
Buenísima. Ya
hablaré. Venga, y otro día hablamos de los Shigidoji, que se la hemos visto todo.
No tiene nada que ver con Itch, Record of the World.
Da igual, pero ya hablamos todo, que seguro la hemos visto todos los cuatro. Vete
por ahí. Sigue más.
Lo interesante es que ha ganado un premio. El anime.
Quiero anime que gane más de dos premios, ¿eh?
Sí, no.
O si no, nada.
Uno no. Aquí, dos. Más de dos para arriba. No,
¿eh? Hombre,
no, 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 no. Claro,
y...
De Oscar.
No están. No están.
No las de los honoríficos.
Y no van.
Es que estoy indignado todavía, digo.
De todas formas, es curioso cómo hayan querido hacer la... licenciar la película para Estados Unidos y Canadá. No entiendo. Vale que ha habido participación en ese sentido con el cantante y algunos dibujantes del anime, pero qué curioso que lo hayan querido licenciar. Así te cortan los webs en mucha cosita. La verdad. Casi eso.
Yo.
Ah, vale.
Afecto el sonido también.
Así que nada. Tenchi Muyo, guerra contra el Giminar. Os lo aconsejo. Ahora mismo que lo podéis ver los 13 capítulos sin problema. Sí, y recordad lo que necesita un día entero para verlo, ¿vale?
Está un año entero para eso, tío.
Mañana y tarde, o una tarde hasta la madrugada para verlo.
Bueno, o como aquí el amigo se trago dar David,
¿verdad?
Notaba que estaba.
¿Eh?
¿Cómo se notaba que la mujer estaba fuera?
Hombre, los fines de semana son para mí. Yo así.
Yo al revés.
Yo al revés. Vale. Yo solo fines de semana.
Yo ya me quedo en paro, así que.
A mí me queda el ratito por la noche antes que llegue mi mujer. Y
cuando arriba a casa.
Exactamente.
Pongo una serie.
Cuando arriba a casa guardo una serie en la televisión. Aprofito
pregunta.
La ocasión.
¿Qué?
Te hace una pregunta.
Una, nada más.
Te facho una domanda.
¿Qué dice el otro?
Está haciendo traducción simultánea. Venga.
Exactamente. Te estoy haciendo la traducción simultánea.
Esto mola.
¿Cómo es, ya que tú haces efecto de sonido?
¿Cómo es fai efecti di audio?
Ahora me entero. Es que si no me dice, no me entero. No sé hablar español italiano, pero sé cantar italiano. Qué chorrada.
Es verdad que
no sé hablar en italiano, pero está interesante.
Se emocionó el chaval.
Sí. Real, hombre. Hace tiempo.
Ahora gaditano.
Eso va a ser más complicado.
Uy, picha.
¿Cómo es el efecto sonoro de las estacas de Blade 2? ¿Es gitano?
Oh.
Este edificio
ya lo maté, ya lo maté.
Con el efecto audio de la
que lo tiene grabado y todo.
De la estaca
por WhatsApp.
De la espada de.
Ay, es verdad.
De madera de Blade 2, ¿eh?
De la estaca.
Ah, de la estaca. De la estaca.
La estaca de la que le da el vampiro,
que,
¿no?
Claro.
Vale. Del palo de leño. Del palo de leño.
Bueno, pero las de Blade no son de leño, son de metálica. ¡Ay!
Mira la falla, ay, mira la falla. Bueno, y si no, mira lo que da con el bichito, ¿ves? Que te gusta mucho. Míralo.
Esa es la película, ¿no?
Eso es un vídeo cutre que hicieron que se llama Blader Gitano.
Ahí está.
Y supone que Blade es un gitano.
Eso no es lo que estaba junto con Mota.
No,
es un.
Se parece un montón
que no
el hombre ese.
que
es un doblaje que hicieron unos notas como lo podemos hacer nosotros, con la escena en que va Blade a ver a Simeone, a ver al vampiro y le pone la bomba a la cabeza. Aquí los pibes dicen, y yo creemos que la tiene pequeña. Cadichu. Y le hace eso y me hace muchas veces. Es que de lo cutre que es, me veo.
Es muy buena.
Tengo la furgoneta llena de chapitas.
Chapitas, no vamos a ver caí.
Yo es que, de hecho, no he visto Blade 2, pero creo que no lo
¿No has visto Blade 2?
No he visto
Blade 2. No te pierdes nada.
No, por eso.
El 2 no es bueno. El 3, algo mejor.
Verá, a ver.
A mí me gusta Reynor.
Ya que estamos.
En la película, está muy bien.
A ver, ya que.
Yo me he comprado el cómic que sale El origen de Blade. Con las
gafas. ¿No lo llevas del alto?
Claro, porque yo o sea, todos los días este llevo.
Me has mentido. Me has dicho cuando veníamos para acá. Traigo encima lo de Drácula. Era mentira, ¿no?
Tantas cosas que son mentiras.
A mí, verá.
Traía el portátil para que me lo arregle Maximiliano.
Ah, sí, sí. No, que. ¿De qué vaya a hablar?
Bueno, sí, porque estamos
De lo de Blade.
Blade está.
La 1 está muy bien. La 1 fue una sorpresa.
Sí,
está
muy bien.
A mí lo que me gustó fue la Blood Party.
Hombre, el comienzo es muy bueno. La segunda parte, sinceramente, yo, nada más que con la escena PlayStation, a mí ya. Y está al principio de la película, a mí ya me sacaron de la película. Dije.
Ay, cuando estamos en blanquita no te saca.
No, porque eso no sale en la película.
Ah, vale.
Y la tercera, no es que sea buena, pero es lo que dices tú, Masi. Por lo menos con Ryan Reynolds me río un rato. Y...
Es verdad que sale ahí.
Ahí está. Ya, yo que no soy discotequero, hasta la música me gusta, o sea que...
No, a mí lo único que me gustó de la película.
No, hombre, es que la escena...
Año 98.
La escena es muy buena.
La vi en el cine, en el Río Plaza.
Yo la vi dos veces.
Tengo mucho dinero tú.
No, me invitaron. Siempre la segunda me invitaban.
Era listo, tenía un colega de Oquillo, ya la he visto. Tú, si la quieres ver, me tienes que invitar. Vale. O sea, sí, cabecha. Economía de mercado. Y aquí estamos con la... Venga, de...
¿Eh?
¿Eh? No, hombre, que está bien, que a mí me gusta.
Bueno, Terry, ¿no nos ibas a contar qué merece la pena ver en el cine?
¿En la cartelera?
¿En la cartelera? Ah. ¿En la cartelera?
¿Cómo es It Follows?
Sí, bueno, yo ayer una amiga estuvo preguntándome qué podía ver, qué me recomienda. Digo, puf, estaba costa yunga, ¿eh?
Pues te recomiendo que mi casa me haga compañía.
Ahí está.
Por ejemplo.
Entre otras cosas. Pero bueno. No, yo qué sé, yo lo único me puse a mirar las notas en Film Affinity, la única, la que tiene más notas era It Follows, bueno, está también la de El Último Verano en Escocia, con el Doctor Who.
Ah, la de David Tennant, ¿no?
Sí, que tiene buena pinta. Uh-huh. Está la española, que no me acuerdo cómo se llama ahora.
Dame más pistas, hijo.
Una española, que sale el Mala Madre.
Ah,
Luis Tosar.
Sí.
De Mala Madre no se revivió.
Que la dirige el chava que salía en...
Álvaro ese.
Aquí no hay quien vive. Aquí no hay quien vive.
Pues, ah, verdad, el pijo.
Ese.
Vale, muy bien, tío.
Y nada, It Follows va de una película que básicamente el argumento es de una chavala que se acuesta con su novio romántico total en el coche.
Ah, eso es muy romántico, sí.
A ver, y todas esas cosas que pasan, aparte del trauma de perder la virginidad, pues la llaman novio y dice, escúchame, que te pasa un demonio. Y nada, hija.
¿Te ha gustado?
Qué guapo, ¿no?
¿Te ha gustado?
Pues nada, hija. Ahora se tiene que pasar tú a otro.
Oh, qué divertido.
Ahí está, y de eso va la película. It Follows.
Ah, y va pasando, ¿no?
Pues lo sé. A ver.
A cambio de nada, ¿no? Era la película, ¿no?
Esa.
No, a cambio de nada se la pasó el novio, ¿no?
Un buen rato. Un buen rato.
Dice, yo lo veía nervioso porque estaba diciendo, que le iba a pasar a la maldición.
Ella le diría, ya que me va a pasar el demonio, pásame el número de exorcista, por lo menos, ¿no?
Ahí está. ¿Has leído lo que te mandaba antes?
No.
Espera. Como hay tiempo.
Vamos a rellenar.
Total.
Vamos a rellenar.
Eso es como el capítulo de Cine Identidad de esta semana.
Muy guapa tiene que ser dando la nota.
Sí, guapo, bello.
Ay, tiene que ser divertida.
Los bellos tiesos.
Los de cachondeo, está más graciosa.
No.
¿A verla en mi casa?
Ni eso.
Ay.
¿Me ha costado?
Ni eso.
Espérate que tengo aquí un millón de grupos y no sé.
He visto El Maestro del Agua.
¿Y esa qué tal?
¿Y qué? ¿Aprueba o no aprueba el agua?
Tiene que verla.
¿Aprueba el agua?
Ha vuelto a su antiguo origen, nuestro amiguito.
¿El Krau?
Sí.
Vale. Vamos, no voy al cine, pero vale. Ahí está. Para un día tonto. Tengo pendiente... Yo la que vi el otro día fue Task. ¿Habéis visto Task?
Dice, no. Soy el exorcista. Gracias que ha venido. Mía está poseída por el ritmo ragatanga y la baila, y la goza y la canta. Es grave. Encantado, me he hartado río.
Por cierto,
ha pasado.
La naranja mecánica del cine.
¿Cuándo? ¿Sí? ¿Otra vez?
¿Y yo?
Yo lo he visto ya, pero vamos.
La vez que haga falta.
¿Y Beethoven?
¿Eh?
¿Y Beethoven?
¿Cuál, la del perro?
No, y Beethoven. Caos, ultraviolencia. Y Beethoven.
Qué bueno eres.
Con la del perro también la va a traer.
La del perro es Beethoven.
¿Eh?
Beethoven.
Sí, lo que tú digas ahora.
Looping, fan,
que no me vale, que no me vale, que es Beethoven toda la vida.
¿Sabéis que en La Naranja Mecánica hay un capítulo censurado?
Aquí no, lo siento, no hay.
¿Un capítulo?
Que no hay
aquí no la hacen.
¿No?
El norte de España.
Oh, sí. Vamos, el norte. Págate en ese radio.
Sí, claro.
Yo la vi hace en la avenida, cinco cines. Me encantó.
Eso fue hace tiempo.
¿Cómo estamos? ¿Cómo
eso fue hace tiempo ya, no?
Sí, fue antes de Origen. Porque fue con una amiga.
Pues ya hace tiempo, sí.
Fue con una amiga que después fui a ver Origen con ella.
Ah, bien, vale.
Tenemos jóvenes, ¿no? Por si acaso.
Inception.
Me encantó. La verdad es que la mecánica flipé.
Sí, un peliculón.
No, de hecho
fue la que tengo original.
Y ya os contaré cómo es el mundo del mañana.
¿Tomorrowland, vaya a verla?
Iro.
Pero con la estrena.
Auto.
Eso no nos lleva, ¿no?
Es que esa película...
Pero vamos a ver, si los tres me habéis dicho que no os gustaba la película.
A mí me has preguntado.
Perdona, te lo pregunté, vamos.
Tú sí dijiste que no te
interesaba. Era un sinvergüenza.
Yo dije que podías entretenido.
¿Estaba borracho?
Probablemente.
Yo que no creo que ha sido el mareo de la gafa 3D.
Ah, pues seguramente.
Yo creo que ha sido así.
A mí no me ha preguntado, pero vamos.
¿Qué está aquí, Raúl?
Seguramente.
Yo dije
no, que tú no estabas, es verdad.
Yo quiero ver el tampón.
¿El qué?
El tampón alienígena, ¿no lo has escuchado? Sí, no. Tú hablando del otro día.
Ah, sí. Bueno, el sábado pasado no tuvimos.
¿Se acuerda de Kane? ¿Se acuerda del tampón alienígena?
Vamos, yo te saco el artículo y todo. Creo que ha sido en febrero. En febrero, sí. Cuando habló en febrero, marzo, hablaste de...
¿Tanto ya? Pasar tiempo, mi arma.
Sí.
Qué barbaridad.
Así que nada, chiquillo.
Niño. Bueno, pues nada, señores. No me llames friki, que se me queda. Que se me ha quedado.
Ya te ha quedado, ¿no?
Nos quedan dos programas.
¿Dos programas?
Paino de veraneo. Lo paga TNG Radio también el verano.
¡Ole, ole!
Sí. ¿Sí? Paga un chalet en la playa todo el mundo.
Ey.
Uno para cada uno, para que tengamos, para que tengamos espacio.
Para que no peleemos.
Claro. Pues nada, muchas gracias por haberme escuchado.
Yo me conformo, me invito a la piscina municipal, ¿no? Que tampoco pido más, ¿eh?
O tampoco.
Tampoco.
Está la cosa muy mala. Y mira nomás. Que nada,
Pues bueno, si queréis podemos organizar un día a la playa.
Ey, hombre.
Si el ¿no? Terry no va a la playa.
Ahí está.
Tú no vas a la playa.
El Terry no va a la playa.
Abro yo el médico.
Sí.
Y cuando va a la playa, no sé qué han bañado. Este es como los de pueblo y todo cerrado. Igual.
Tu sexy forma sugar. Uno tiene su complejo.
En serio.
Que se queda vestido, quiere decir, no que vaya en bola.
Eso es.
Vamos a. Que Maxi se ha quedado con cara de.
Sí, está un poco rayado.
Ahora te lo explico. No lo
que
no
se ponen bañado. Que no
yo,
se ponen
que
bañado.
Señores, que nos vamos.
Que quedan pantalón y camiseta.
Que ha sido un placer estar con vosotros y que.
Un bañador, yo, leche.
Dos programitas nomás. Así que aguantarnos, vale. Que queda poco.
Sí.
Ahí, Álvaro ya ha dicho todo lo que tiene que decir.
Se nota que pero no porque la Coca-Cola está caliente.
Anda, que el apresamiento minero. Venga, sí, señores, que nos vemos dentro de una semanita.
Exactamente, el ahí 6 está. De junio.
¿6 de junio ya?
Sí, el calendario no me falla.
¿La feria?
¿Y al día siguiente qué, Terry?
¡Qué grande ese día!
¿El 7? ¿Qué pasa?
Es una efeméride.
Ah, te
es una efeméride.
Ese día deja todo por hacer, ¿eh? Ese día, vamos, deja todo. Todo. Y tu mujer tiene un. No.
No.
No, Mari. No, Mari. Ese día hay que. Pídelo libre.
El 6 lo tengo que pedir, o sea, por la noche no me puedo mover. Que está Juventus Barcelona, tío.
¿Qué, tío?
Ah, vale, va a ganar Barcelona.
Oh. Mira la miradita. Tío.
Vamos, yo creo mucho en la Juventus desde que tengo 4 años, pero que Barcelona es Barcelona.
Y Messi es Messi.
Ahí va, yo.
Messi es la mitad.
Yo tifaré todo lo que pueda para Juventus, pero sé que el Barcelona tiene muy buenas cartas. Para...
Poezo.
Eso, y el día 7 que viene, ¿qué pasa entonces?
Ah, te lo cuento.
Vale.
La semana que viene la feria de mi pueblo también.
¿Ah, eh? Ya por nada, ¿es un vida?
Venga, tú vas para allá, tú pides lo que tú quieras.
Y te lo pongo tu nombre, ¿no?
Claro, tú dices, apúntalo a este.
Al Terry. Apúntalo al Terry.
Ahí está, ya vendrá ahí para pagarlo.
Hecho.
Acaba ya, que está poniendo nervioso el DJ. Mira, ya está ya todo nervioso el DJ.
Ya acabado, mira. Estoy esperando.
Que corte ya, Maxi, corta ya. Adiós,
venga,
este.
Adiós.
Vale, chao.